Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Es la 1:30 de la mañana aquí en Qatar, desde donde emitimos El Partidazo y donde les vamos a contar la siguiente noticia. Ayer escuchaban a Luis Enrique, que emplazaba a la próxima semana para saber algo sobre su futuro, saber si seguiría o no como seleccionador español. Bueno, pues según hemos sabido, y es de muy buena fuente, el plazo se acorta. En 24-48 horas sabremos cuál es el futuro de Luis Enrique en la selección española. La federación quiere resolver este caso mañana o pasado mañana. Ya han empezado las conversaciones internas en la federación, ya están trabajando en ello, es lo que nos dicen, ya están trabajando en el asunto del futuro del banquillo de la selección española y quieren resolverlo de manera definitiva y de cara a la opinión pública mañana o pasado mañana. O pasado mañana. Insisto, la idea es que no llegue al fin de semana la incertidumbre sobre el banquillo de la selección. Se está hablando dentro de la federación y creo que próximamente, en las próximas horas, se va a hablar ya directamente con Luis Enrique. Porque, ¿dónde está Luis Enrique? Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Sabemos que Luis Enrique no ha vuelto a Barcelona, no ha vuelto a Barcelona con su familia y los del Barça en el puente aéreo Barajas El Prat esta tarde. Y con la información que acabas de contar y sabiendo que Luis Enrique tiene casa en Madrid, en las afueras de Madrid, concretamente en Majadahonda, todo hace pensar que en las próximas horas se va a reunir con el presidente Rubiales. Luis Enrique dejó su coche en Madrid para volver por su cuenta en su vehículo particular por carretera y poder cargar sus bicis que se las llevó hasta aquí, hasta Doha.
Insisto, apunten, antes del viernes habrá seguramente una comunicación oficial de la federación sobre quién es el próximo seleccionador y Luis Enrique no parece bien colocado. Luis Enrique no parece bien colocado. Ahora debatimos sobre los nombres que están sobre la mesa. Uno de ellos es el de Luis de la Fuente, Marcelino García Toral. Pero hay más nombres sobre la mesa en los que podría estar trabajando ya Molina, el director deportivo de la federación. Pero no será la próxima semana, como dijo Luis Enrique, salvo que Luis Enrique lo aplace mañana y pasado por una cuestión de que quiere hablar la próxima semana. Pero la idea es que mañana o pasado mañana la federación deje cerrado quién es el entrenador de la selección española después de lo que ha pasado en este Mundial. Arrancamos así este partidazo con esta noticia y que luego vamos a comentar con todo el equipo de comentaristas entre Doha, entre Madrid, entre Barcelona, en fin, toda la gente del partidazo de la cadena COPE. Ya saben que la selección está ya en España, ha volado esta mañana y en torno a las 5:45 de la tarde llegaban al aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno, han sido 15 de los 26, porque ha habido varios jugadores de la selección, luego se los contamos, que han aprovechado para quedarse en estas tierras y en los Emiratos cercanos con sus familias para pasar estos días de descanso del puente. El día ha sido intenso, el día ha sido una evidencia de la división que hay en torno a la figura de Luis Enrique y de su continuidad o no en el equipo. Por la mañana, por ejemplo, escribía un tuit Jesús Casas, que fue segundo entrenador de Luis Enrique hasta hace unos meses. Decía ese tuit: las personas con las que te rodeas influyen en tus comportamientos. Elige a los que te ayuden a ver lo que tienes que ver, no lo que tú quieres ver. Piensa que el sentido común es el arte de resolver problemas, no de plantearlos. Jesús Casas escribió este tuit y poco después lo borró. Cuando vio el eco que tenían sus palabras en los medios digitales, borró este tuit. Nosotros hemos hablado con Jesús Casas, que no quiere hacer declaraciones, pero que ha dicho que esto no iba por Luis Enrique, que no era una alusión a Luis Enrique, pero que viendo lo que se había montado, decidió borrarla. Luego hablaremos con Basteiro para que nos cuente el asunto de Luis de la Fuente. ¿Cómo está el caso Luis de la Fuente? Seleccionador sub-21 y seleccionador olímpico. Saber si le han dicho algo o no desde la federación para que esté atento en el caso de que haya un nombramiento y de que tenga que haber una presentación. De momento parece que no le han dicho absolutamente nada. Así que arranca fuerte este partidazo que tiene sonidos de este Mundial de Qatar 2022. Hoy día sin partidos en el Mundial y mañana también, El viernes comienzan los cuartos de final. A las 4 de la tarde, Croacia-Brasil. A las 8, Holanda-Argentina. Dos partidazos para la tarde del viernes que viviremos en tiempo de juego y por la noche en el partidazo. Hoy, rueda de prensa de Brasil. Estaba hablando Vinicius. Se ha plantado un gato encima de la mesa de la sala de prensa, pero tal cual, ¿eh? O sea, un gatito. Hay muchos gatos aquí en Qatar y son muy cariñosos, o sea, se dejan tocar, ¿no? Se imaginan ustedes los gatos españoles que igual te los encuentras por la calle y son más esquivos. Aquí no tienen ningún problema en acercarse y en rozarse con cualquiera. Bueno, pues el jefe de prensa de Brasil ha cogido al gato de una forma así un poco brusca, lo ha levantado y lo ha tirado al suelo, lo ha echado de la mesa, pero Vinicius se partía. El caso es que Vinicius ha hablado de los bailes de Brasil cada vez que hay goles.
En el fútbol el gol es el momento más importante. Todo el país está feliz por nosotros. Aún quedan muchas celebraciones por hacer. Que sigamos bailando mucho para llegar a la final a este ritmo. Los brasileños siempre estamos muy contentos y eso puede afectar mucho a algunas personas.
Con tranquilidad que tiene mucha gente por nosotros que contra nosotros.
Van Gaal, de momento su selección está funcionando en este Mundial, cuartos de final contra Argentina, habla de Messi.
Messi es el jugador más peligroso y creativo. Es capaz de dar goles y también de hacerlos. Pero cuando su rival tiene el balón, no participa mucho del juego. Es ahí cuando tendremos nuestras opciones.
Kyle Walker, el jugador de Inglaterra, jugará contra el verdadero bicho de este Mundial, Kylian Mbappé.
Le respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que marque. Mbappé no se va a imponer en mi camino para ganar el Mundial, para mi país.
Mbappé no se va a imponer en mi camino, ¿eh? El grito y el llamamiento de Walker desde Inglaterra. Infantino, el presidente de la FIFA. Para él, este es el mejor Mundial de la historia.
Claramente, esta ha sido la mejor fase de grupos de la historia de un Mundial. Los partidos han sido de una gran calidad y además en estadios preciosos. El público que ha acudido ha estado increíble. Hubo más de 50.000 aficionados de media y además cifras de récord en televisión con más de 2 billones de espectadores. Es algo increíble.
Y otras noticias importantes, algunas muy importantes de este Mundial. Mateu Laoz, el árbitro español, va a pitar el Holanda-Argentina, el partido de las 8 de la tarde del viernes. Hazard ha anunciado a través de las redes sociales que deja la selección belga. Dice Hazard, una página se cierra hoy, gracias por vuestro amor, por vuestro apoyo inigualable, por toda la felicidad compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional, la sucesión está preparada, os echaré de menos. Más noticias, Cristiano Ronaldo no ha entrenado con el resto de compañeros que no fueron titulares anoche en la victoria ante Suiza, de Portugal. Bueno, él fue suplente, tenía que haber entrenado con los suplentes y no salió a entrenar con los suplentes. Según cuentan los medios portugueses, Cristiano no tenía ningún tipo de molestia física que le impidiera entrenar. Al-Khelaifi, por cierto, el presidente del Paris Saint-Germain, ha descartado el fichaje de Cristiano. Con los jugadores que tenemos sería muy difícil ficharle. Y en Alemania, Hansi Flick ha sido ratificado por la Federación Alemana después de caer en la fase de grupos del Mundial. Así que Flick continúa. Después de que dijera adiós Oliver Bierhoff, que estaba al frente del apartado deportivo de la Federación Alemana. Ha habido 3 amistosos de equipo de primera en el día de hoy. Sevilla 1, Mónaco 1, Cádiz 4, Manchester United 2. Uy, ha ganado el Cádiz al Manchester United. Celta 1, Boavista 1 y Constancia 0, Mallorca 5. Esto ya es fútbol oficial. En segunda división, Tenerife 2, Alavés 1, Huesca 1, Andorra 0 y Cartagena 0, Villarreal B 1. Y en la Champions League femenina, cuarta jornada de la fase de grupos, ha caído el Barça 3-1 con el Bayern de Múnich. De baloncesto nos dice Pilar Casado que el Real Madrid tiene hasta el 15 de diciembre para igualar la oferta que el Estrella Roja le ha hecho a Facundo Campazzo. El equipo serbio le ofrece 1,8 millones de euros este año y 2,5 el siguiente. Recuerden que está cortado por Dallas. Y en tenis, Alcaraz y Rafa Nadal van a jugar un partido de exhibición en Las Vegas. Son el número 1 y el número 2 del ranking actual. Disputarán The Slam, así se va a llamar ese partido. Día 5 de marzo en el Garden Arena, que tiene capacidad para 16.000 personas y que además les pilla al lado porque luego tiene que jugar Indian Wells. Son las 11 de la noche y 40 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en una noche de radio que se presenta de nuevo intensa, con muchas cosas para digerir todo lo que vivimos en el día de ayer y lo que nos viene en las próximas horas. Y para poner sobre la mesa la división que hay ahora mismo sobre la continuidad o no de Luis Enrique al frente del equipo español, de la selección española. Para eso vamos a invitar a comentaristas habituales y luego van a venir comentaristas no habituales. Compañeros de otros medios de comunicación, vamos a abrir ahí un poco la ventana para saber si realmente están en la línea o no están en la línea habitual de el partidazo. Aunque, bueno, este programa no tiene una línea habitual. Esto es un programa que tiene mucha diversidad, y lo digo totalmente en serio, de opiniones. Está Manolo Lama. Hola, Lama, muy buenas.
Y además muy contento porque el mejor árbitro del mundo va a pitar en la Argentina-Holanda.
Mira, Mateu Laoz. Para que vean estás que enamorado no... de Mateu, ¿eh?
Bueno, para que vean que yo no... Yo digo que los árbitros son buenos o malos, como lo pienso, y me gusta tener el mismo criterio de la FIFA, que piensa que Mateu es el mejor árbitro no solo de España, sino que le ha dado para mí un partido muy complicado en el que juega Messi.
Vale. Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Estábamos preocupados por ti ayer.
Bueno,
¿te llegaron mensajes esta mañana de que te estábamos buscando?
Cuando me he despertado,
eso?
He visto los mensajes, claro, teniendo ¿sí? en cuenta que aquí son dos horas más y me avisas cuando empezar el programa a la una
la
de la mañana.
La radio del periodismo pues, tiene eso, es, claro. Es una cosa muy urgente, muy vamos, inmediata.
Habría estado...
Trabajamos a reviente caldera.
Habría estado encantadísimo anoche y no escucha esta mañana, de hecho, al despertar.
O sea, ¿eres de los que apaga totalmente el teléfono cuando te duermes?
Cuando estoy fuera de España y mi teléfono está inhabilitado, sí, tengo un teléfono de Qatar aquí.
¿Tienes un teléfono de Qatar?
Sí.
Pues eso no lo tenemos.
Hay días que mejor que no lo tengas. Claro,
claro. Gonzalo Miro, hola,
fue,
Gonzalo.
Fue listo.
Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches. Oye, pues un poquito de karma argentina con el arbitraje no le vendría mal.
Bueno, vas a ver qué buen árbitro, vas a ver qué arbitraje va a hacer.
Ya, que a ver si les pita a Mateu como nos pita el argentino a nosotros.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre, Luis.
Hombre, ¿cómo estáis?
¿Qué tal estás?
Muy bien, ha marcado aspas hoy, muy contento.
Uy, ya empezamos.
¿Ha marcado aspas en el amistoso?
Sí, 1-1, gol de aspas de cabeza.
Ah, sí, Celta 1, Boavista 1.
Se fabrica él, o sea, un golazo.
Ah, sí, ¿eh?
Se lo habría fabricado sí, aquí también.
A Marruecos se lo hubiera hecho, ¿no?
Creo bueno, perdona, no, estaba... No sabemos. Perdona, Luis.
Está dando información. Está dando
Luis
información.
Enrique. Claro, no sabe, a Marruecos no sé por qué no le llamaron.
Oye, Luis, Luis.
Le marcó.
Oye, Luis, no te despistes. Luis Enrique lo tenía en su fantasy.
Es verdad, y hace bien, porque le va a dar muchos puntos.
Bueno, antes de nada, contemos, Elena, Luis Enrique parece ser que está en Madrid,
Sí, no ha vuelto con su familia ni con los jugadores del Barça en el puente aéreo que han cogido desde Barajas hasta el Prat esta tarde, de regreso.
Es verdad que él tenía previsto volver en coche a Barcelona.
Sí, sí, se fue a Madrid en su coche porque ya sabes que se iba las bicis allí donde va y las tenía que cargar. Y aparte tiene domicilio, tiene una casa en Majadahonda, las afueras de Madrid. O sea que puede dormir allí, tiene el coche allí, carga las bicis y vuelve a Barcelona. Pero todavía no tenemos constancia de que haya regresado.
La selección se ha ido esta mañana, pero claro, la selección ha dejado aquí a muchos. Aquí, supongo que en Dubái, en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, en todos los sitios, ¿no?
Sí, la verdad que era triste verlos cómo arrastraban apesadumbrados las maletas. Hoy a primera hora cuando salían de la Universidad de Qatar, de su residencia aquí en Doha. Y lo que sabemos es que no han cogido el avión de regreso, no se han subido en el avión de vuelta a España. 11 jugadores, hasta 11 jugadores se han quedado aquí para irse a otros destinos con permiso de la federación. Entre ellos los capitanes, Jordi Alba y Coque, tampoco han vuelto a España. Morata, Carvajal, Asensio, Soler, Rodri, Azpilicueta, Guillamón y Robert Sánchez con el resto de sus compañeros.
Elena, se supone que también deben tener permiso de sus clubes, ¿no?
Sí, por ejemplo, el Barça le ha dado permiso a Lewandowski hasta el día 15 de diciembre.
Claro.
Y en el caso de los internacionales españoles, pues imagínate.
No olvidemos que los compañeros de los que han estado aquí en el Mundial han tenido vacaciones por delante.
Sí, sí.
Es decir, antes de empezar a entrenar han estado dos semanas de vacaciones. Claro. Sí, sí, les corresponde unas vacaciones y a mí me parece lógico que desconecten estando aquí, pleno puente en España, pues ya que estás aquí...
La federación les había dado permiso, si caían en fase de grupos o en octavos, para quedarse aquí y no volver con el resto de la expedición.
¿Han llegado a Madrid?
De todas formas, a mí me da igual lo que haga cada jugador, si tiene el permiso. Como imagen no es bonita, ¿eh? Yo creo que los grupos son grupos cuando empiezan y cuando acaban. Quiero recordarte una escena cuando perdimos, Roberto está...
Brasil.
Que volvieron algunos se quedaron, otros volvieron en chanclas, otros... Fue una imagen...
¿Fue Brasil eso?
Brasil, en una Eurocopa creo también recordarlo. Quiero recordarlo, no me acuerdo, pero sí. Yo creo que la imagen de Brasil, como dice Roberto, creo que Piqué se quedó.
Sí, Piqué se quedó con Shakira en Brasil.
Shakira,
sí.
En una Eurocopa vi algunos jugadores que volvían en chanclas, en el uniforme de España. Repito, no es algo para criticar, pero a mí personalmente me parece que los grupos van juntos y vienen juntos, creo, ¿eh? En mi opinión, pero no hemos perdido contra Marruecos por no, eso.
Sobre todo, simplemente sobre todo hablas Manolo, del detalle. Sí.
Bueno, sobre todo cuando ellos han vendido eso, ¿no?
Bueno, pero eso? A ver, yo a mí es que me parece que no tiene nada que ver. O sea,
no.
Han vendido eso. ¿Qué quieres decir? ¿Que hay mal ambiente porque unos se han ido y otros se han quedado?
No, para nada.
Un apunte. Hemos dicho que Guillamón se ha quedado. Me escriben ahora y me dicen de la federación que Guillamón ha vuelto.
Ha vuelto, vale.
O sea,
vale.
Que se han quedado 10.
Sí, pero una cosa, que si es que además no se trata de señalar ni
No, pero es bueno, hay que rectificarlo.
Que es que me parece lo más normal. Además, si tienes aquí a la familia y la familia se ha pegado una paliza de viaje y ha venido hace 24 horas y dices, oye, pues mira, nos quedamos aquí 3 días, que aquí hace buen tiempo. Y total, en España está diluviando y hace frío, y ya el lunes empezamos a trabajar.
Tienes,
¿no?
¿Tienes el ejemplo práctico en...
Perdona, me parece una soberana chorrada. O sea, entiendo lo que dice Manolo, que como imagen es más bonito, pero vamos, ¿cuántos hay de la COPE ahí? ¿Sois 6 o 7? Si ahora, si volvéis separados...
Vamos juntos a todos los sitios.
Ya, pero
nosotros vamos juntos. Hoy hemos comido todos juntos.
Me parece fantástico, pero que si alguien tiene un vuelo con su pareja a otro sitio y no tiene que pasar por Madrid, lo puede coger y no pasa nada.
Es única y exclusivamente una cuestión de imagen y no tiene absolutamente nada que ver con cómo sea el grupo... No, cómo se lleven
ni con el rendimiento deportivo tampoco.
Los tiempos son así.
Yo te lo he dicho que no tiene nada que ver con el rendimiento deportivo, claro, pero que es una cuestión de imagen.
Antiguo, Manolo, tampoco tiene nada. A ti te gustan las cosas bien hechas.
No, a mí me da igual lo que hagan. Yo te digo que como imagen, pues yo creo que puede ser discutida. Yo no digo que esté bien o que esté mal, pero como imagen...
Lo que no se compra es la comparación, Manolo. O sea, no tiene absolutamente nada que ver cómo se fueron ayer los jugadores del estadio y cómo han vuelto a España con el Mundial de Brasil 2014. Bueno, que un jugador salió insultando a un periodista, que hubo bronca, que había jugadores que salían sin el traje de la selección, y eso a día de hoy, totalmente descartado, no pasa. Ni pasó ayer, ni ha pasado.
Afortunadamente no pasó, evidentemente. Pero bueno, que también cada uno volvió como quiso en Brasil, como ha ocurrido hoy. También aquellos que se quedaron en Brasil tenían permiso de la federación.
Javi Gómez ha estado en el aeropuerto de Madrid. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Había ambiente para recibir a España o no?
No, nada de ambiente. De hecho, yo no sé si es que la afición española sabía que la selección iba a ir a la T4, pero a la sección privada de la T4, con lo cual allí no había nada de aficionados, solo estaríamos, 20, 30 periodistas desde la cristalera, y desde allí los hemos visto, les hemos hecho un vídeo, han aterrizado puntuales a las 5:45.
¿No había nadie con la camiseta de España?
No había nadie con la camiseta
de
España.
¿Nadie es nadie?
Nadie es nadie. Nadie es cero personas.
Cero.
Cero. Había un grupito pequeño, pero estaban, imagino, que serían familiares de alguien que trabajase en el aeropuerto, que estaba en una zona que no podía llegar nadie porque estaba a pie de pista. Había cuatro,
estaban
cinco,
ahí enchufados para pedir algún autógrafo.
Cuatro o cinco personas que tampoco llevaban la camiseta de España, pero sí que cuando han llegado han dicho, oye, por favor, firmar aquí. Y ya te digo, nosotros lo hemos visto desde arriba, a unos 100 metros, desde una cristalera. El primero que se ha marchado ha sido Luis Rubiales en un coche. Los demás han quedado allí en el aeropuerto esperando a las maletas. Y lo que decía Elena, caras tristes, la gente desolada. El segundo en irse ha sido Unai Simón y Luis Enrique, que ya sabíamos que no tenía ningún transporte porque estaban allí las furgonetas que ponían los nombres de cada jugador. En una ponía Unai Simón, en otra Laporte, Pau Torres, pero para Luis Enrique no había ninguna y efectivamente se ha metido en un autobús con el resto del staff para suponemos, ir a Las Rozas y a partir de ahí ir cada uno a sus casas.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Noticia con la que hemos abierto: en 48 horas tiene que haber una solución al futuro del banquillo de la selección española. Y Luis Enrique, no sabemos si está... Bueno, sí, sabemos que no está bien colocado, que no es el mejor colocado para continuar. A lo mejor él es el primero que no quiere continuar. Portada de Marca mañana, a toda página, De la Fuente, opción real. Luis De la Fuente, el seleccionador sub-21, es la apuesta de Marca. Y según nuestra información...
Paco lo dijo,
sí,
anoche,
Paco lo dijo anoche también. Según nuestra información, efectivamente, es el mejor colocado. Seleccionador sub-21, seleccionador olímpico. Y que podría dirigir a España en los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa, que son en marzo. ¿Marzo? ¿Noruega y
marzo,
no?
Marzo.
Noruega y no recuerdo el otro rival. Y
Escocia, me parece que, ¿sí? ¿No?
Noruega y Escocia a domicilio.
Noruega y Escocia.
25 y 30 de marzo.
Y después jugar la fase final de la Liga 25, de Naciones 28. En el mes de junio. Junio de 2023.
Sería un caso un poco Iñaki Sáez, ¿no? Con lo que pasó, sí, en su momento.
Recuerda, sí, recuerda.
Buena comparación.
Recuerda un poco.
No fue, sí, no fue demasiado bien, Iñaki
no,
Sáez.
No fue bien, no. Fue mal.
Está Luis Basteiro. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que es el hombre de la cadena COPE que habitualmente cuenta la selección sub-21 y la selección olímpica. Y que puede darnos información directa sobre cómo está Luis de la Fuente, dónde está y qué dice Luis de la Fuente.
Pues yo he hablado con su entorno esta tarde y de momento a las 6 de la tarde no se había puesto en contacto con él. Nadie de la federación, nadie le había comunicado, ni siquiera le habían tanteado para dirigir a la selección absoluta. Su entorno cree que todavía van a pasar unos pocos días antes de que se decida el futuro. No semanas, a mí me han dicho días, por lo que encaja con lo que tú has avanzado al principio. Y si al final Rubiales y Molina quieren contar con él, y su entorno me aseguran que están encantados de asumir el reto, creen que están preparados para asumir ese reto de dirigir a la selección absoluta. Y para la gente que no ubique mucho a Luis de la Fuente, entrena a la sub-21 desde 2018, él cuando era jugador fue entrenado por Javier Clemente, pero no es para nada de su escuela. De la Fuente es un entrenador muy cercano con los medios de comunicación, con sus jugadores, nunca tiene un mal gesto ni una mala palabra. Pueden dar buena fe de ello todos los enviados especiales que fueron a los Juegos Olímpicos de Tokio, porque siempre tiene un trato muy amable y muy cordial con la prensa. No hay ningún encontronazo en ninguna rueda de prensa suya, ni siquiera cuando han perdido en los europeos sub-21. En su haber hay un europeo sub-19 con la España de, casualmente, Asensio, Ceballos, Rodi Hernández, Unai Simón, que son los jugadores que están ahora en la absoluta, y también un europeo sub-21. Y el último título que cosechó fue el año pasado, esa plata olímpica, perdiendo la final de los Juegos Olímpicos en Tokio contra Brasil.
¿De estilo cómo es de la Fuente? ¿Es jugón o es amarrategui? O
es jugón, muy parecido al estilo que nos hizo campeones de Europa y del mundo en 2008, 2010 y 2012, pero yo creo que es un poquito más vertical. No le gusta para nada aburrir con pases vacíos. Siempre sus equipos se caracterizan por buscar la portería en el menor tiempo posible. O sea, la España de la Fuente, también es cierto que los rivales contra los que se enfrentan no son de una alta categoría, pero son partidos donde España suele marcar muchos goles. Nunca miran hacia atrás y siempre es juego vertical, buscando en todo momento la portería contraria.
Gracias, Basteiro. Un abrazo.
Una última cosa, Juanma. Sí. De la Fuente es un nombre muy de Rubiales. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. En la rueda de prensa que dio Rubiales cuando fue toda la información del Confidencial, que salió a dar explicaciones, en esa rueda de prensa estaba sentado en primera fila toda la cúpula de la Federación Española de Fútbol, estaba Jorge Vilda, también estaba De la Fuente. En esa rueda de prensa no estaba Luis Enrique.
Vale. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
No sería un parche, ¿eh? No sería un parche. Luis de la Fuente sería seleccionador a todos los efectos. Así que estamos hablando de una alternativa seria y de una candidatura muy seria, la más seria probablemente. ¿Qué os parece que Luis Enrique dijera ayer, la semana que viene lo sabremos, y que la federación haya dicho no, tenemos que hacerlo antes de que llegue el fin de semana, 24-48 horas?
Me parece lo normal. Es que quien tiene que coger el toro por los cuernos es el que manda, que es la federación y su presidente. El que no puede marcar los tiempos es el que ha acabado contrato, que es el seleccionador. Lo más normal es que Rubiales quiera zanjar esta, llamémosla, crisis deportiva cuanto antes. Luis Enrique termina contrato y me imagino que como presidente de la federación querrá resolver esta situación deportiva, que ahora mismo no es bueno ni para la federación, ni para la selección, ni para Rubiales, ni para Luis Enrique. Lo que a mí me extrañaba es que fuera Luis Enrique el que marcara los tiempos. Y por lo que acabas de contar tú, me doy cuenta que no, que va a ser la federación, como debe ser, quien marque los tiempos del futuro de nuestro seleccionador.
Bueno, yo tengo la sensación de que, como hasta ahora, quien ha marcado los tiempos ha sido Luis Enrique en todo lo que ha afectado a la selección, un poco a la federación y al mundial y tal, pues ahora, como se ha acabado, ahora Luis Rubiales ha cogido, ahora es el turno de la federación. La federación es la que quiere planear cuanto antes mejor, resolver el tema para que no se enquiste, para que no haya más ruido y para que se resuelva, si se tiene que resolver, la era Luis Enrique y listo. O sea, eso me parece lógico porque además es sano para todos.
¿Os indica algo que la federación adelante el plazo?
Pero igual ya hablaron, ¿no? O sea, Luis Enrique yo creo que ayer en caliente dice, no es momento, ya hablaremos la semana que viene, que es una manera también de ganar tiempo, ¿no? Y de emplazarlo con bastante margen, pero igual ya han hablado, igual ya Luis Enrique ha comunicado que no quiere
seguir. Espera, Roberto, gira la cabeza, Roberto.
No han hablado.
Roberto Morales.
No han hablado. No, y es más, el giro que pega esto es a la par el giro que pega la federación en la forma de pensar la situación de Luis Enrique. O sea, al final hay un cambio radical dentro por situaciones que no han terminado de gustar. Entonces,
¿qué situaciones?
Al principio era Luis Enrique el que tenía más la sartén por el mango y el que aplazó esta decisión y la federación pues lo respetó. Desde la llegada al Mundial ha habido ciertos comportamientos de Luis Enrique que no han gustado, que han ido minando algunas partes de la confianza que tenía la federación en él.
¿Comportamientos?
¿Como cuál?
Sí, pues por ejemplo el Twitch no está apoyado desde la federación en ningún momento. Se han enterado aquí, estando en Doha, de lo que iba a hacer sin la presencia ni el asesoramiento de nadie de comunicación de un amplio y profesional equipo de comunicación. Era
Mira,
el rollo,
fíjate,
de Luis Enrique.
Justo ahora estaba yo preguntando, por ejemplo, el Twitter oficial y los canales oficiales de la federación no han dado el Twitch de Luis Enrique nunca. No. Nunca. Y Luis Enrique, cuando hablaba, no lo hacía con un panel de los patrocinadores de la selección detrás ni nada. Era un panel neutro con una foto del equipo español o primero con Vamos.
Y solo hubo la presencia del personal de comunicación en el primer directo, viendo lo que se estaba haciendo. Si te fijas, los últimos no solo estaba su gente de confianza.
Ya sería lo último, que sea el Twitch lo que haga caer.
Es lo primero que se me ha ocurrido, pero
es un detalle de que
la relación no es la que era.
No, claro. que Luis Enrique es un verso libre con todos.
Eso la federación cuando le ficha ya lo sabe.
Ha habido decisiones deportivas pues que tampoco se han entendido del todo bien. Y hablamos también incluso de cambios. O sea,
¿pero de la lista o de...? Ah, no, te refieres a alineaciones y
ayer,
cambios, ¿no?
Ayer hubo, por ejemplo, sorpresa en el primer cambio, cuando quita Asensio del campo, que nos podía dar gol desde fuera del área, quizás el que mejor disparo tiene, y cuando quita Gaby, que se estaba matando y estaba haciendo un partido, yo creo que estaba siendo el mejor del partido, igual que nos sorprende a nosotros, también sorprende a gente de la federación.
O a lo mejor cuando no mete a Morata de principio, ¿no?
Pero si yo la clave, yo creo que más allá de que lo decidan en 48 o 96 horas, es la charla que tengan tanto Luis Rubiales como Luis Enrique y que piensen, depende en línea interna, porque me imagino que Luis Enrique hará un poquito más de autocrítica con el presidente de la federación de lo que hace con el resto de periodistas o gente que le pregunta.
Se supone, ¿no?
Hombre, yo entiendo que sí. O sea, entiendo que la reflexión que hace con el presidente de la federación no será la misma que hace en zona mixta según termina el partido, porque entonces sería para cortarse las venas. Y en función de cómo vaya esa charla, imagino que Luis Rubiales tendrá que decidir.
Yo, de todas formas, estoy escuchando a Roberto Morales, que está muy bien informado en casi todo lo que cuenta, y coño, me estoy dando cuenta que Rubiales piensa igual que los de la COPE. Me quedo acojonado. O sea, es que piensa igual que los de la COPE.
Bueno, que algunos son
efectivamente,
que algunos de la COPE.
Claro,
Manolo,
eso,
que algunos de la COPE.
Yo no hablo del Twitch.
Que algunos de la COPE.
Es que ha dado cinco cosas, Roberto Morales, cinco, que curiosamente los que hemos criticado a Luis Enrique...
Los que habéis criticado.
Los que hemos criticado a Luis Enrique, que trabajamos aquí en la cadena COPE.
Sí, pero es que los de la COPE... Sí.
Bueno,
es
los de la COPE me refiero
que tenemos
nómina, los de la COPE. Yo digo yo que tengo nómina
pero
a la COPE.
Yo también lo tengo.
Bueno, tú no eres igual que yo.
No.
Pero digo que me alegro que es que Rubiales y la Federación pensaba igual que los taraos que criticábamos a Luis Enrique. Y oye, mira, me alegro que ahora empiecen a surgir voces de gente próxima
sí,
a Luis Enrique.
Lo cual, Manolo, no significa que esté bien
que
y mal.
Que están de acuerdo. No, yo no digo que esté bien o mal. Son sus opiniones. Pero que gente próxima a Luis Enrique.
Seguramente estaría de acuerdo con algo de lo que vosotros
opináis.
Yo
he oído cinco cosas que parece que se dijo aquí por el sector de taraos que opinábamos y que coinciden con la gente de la federación. O sea, que tampoco no va a pasar nada porque alguien de la federación coincida con el grupo de taraos.
Muy disparatados no íbamos tampoco.
Bueno, o sí, o a lo mejor es que los de la federación están tan disparatados como nosotros.
Luego hay una cosa que la federación no sabían por dónde iba a respirar Luis Enrique. Cuando venimos hacia aquí, todos piensan que no va a seguir, que tiene claro que esto es un ciclo que se acaba y que no va a seguir. Pero en los días que han estado aquí, de repente han empezado, lo han visto muy cómodo dentro, pues el comportamiento que tiene Luis Enrique y demás.
Con los 700.000 seguidores se ha animado.
de repente nos empiezan a contar que puede haber una intención de Luis Enrique de seguir hasta la final de Liga de Naciones.
Te que lo no, dije yo eso.
Que no entra en conflicto con la próxima temporada, porque claro, tú si fichas por el Atlético de Madrid o por el United o por cualquier club. Empieza a entrenar en julio.
Acabas en junio tu papeleta y tu contrato y te vas en julio.
Y ante eso la federación nos dice que le da igual que sea Luis Enrique y que sea quien sea, que totalmente cerrado, que el seleccionador que sea tiene que ir a la Eurocopa y contra, pero, totalmente no, cerrado.
Es un reto muy bonito para él marcharse ganando el título de la Liga de Naciones. Pero, yo te lo dije ayer, yo si fuera Luis Enrique pensaría, oye, mira, yo os hago el favor, os dirijo los dos partidos estos de fase de clasificación,
pero es un título
y intento ganar el título que yo he conseguido meter al equipo.
Entonces, sí, pero tiene razón, diciendo, Luis Enrique,
en título, junio,
¿qué títulos hay en la selección? Eurocopa y Mundial.
Perdonad, Lobos.
Es un título.
Lobos, perdonadme, que vosotros sois los que defendíais a Luis Enrique, que ahora soy yo el que estoy hablando. Que es lo que ayer yo pensaba que en la cabeza de Luis Enrique puede pasar. Oye, y luego en junio acabo la Liga de Naciones, tengo mi acuerdo con un club y me pongo a hacer mi pretemporada en junio y empiezo un año.
Yo ya sé que la visión del mundo que tenemos es que hay trincheras y estás a favor, estás en contra, pero yo, por ejemplo, que a mí me gusta Luis Enrique como entrenador, no tengo ningún problema en decir que ha sido un fracaso absoluto y rotundo que te elimine Marruecos en octavos y un ridículo. Pero lo que yo digo es que no he conocido todavía ninguno que diga que ha sido un éxito. Sea el seleccionador que sea, lo que no tiene sentido es que, no, hasta la Nations League y me voy. Hombre, no. O sea, esto es un proyecto serio, se supone, y tú tienes que ir a la próxima Eurocopa o hasta el próximo Mundial, si me apuras, sea Luis Enrique o sea quien sea que decida Rubiales que tiene que ser. Pero la Nations League no le vale a nadie. O sea, si la gana España o la gana mi abuela, nadie se va a acordar el año que viene.
Claro, Manolo, eso del título que dices, con la selección hay dos títulos, la Eurocopa y el Mundial. O sea, la Nations League no es un título que nadie pueda presumir. Claro,
que no estás llamando a esta puerta, que no soy yo el que defiende eso, que yo fui el que contó eso. No defiendo, que yo no estoy diciendo que me parece bien que lo hagan. Que fui el que contó eso. O sea, que a mi puerta no llames con eso.
Pero
no
tampoco está claro que sea Luis Enrique el que se muera por esa situación, ¿no?
Bueno, no lo sé, lo acaba de dejar entrever también Roberto Morales. Aquí solo hay una duda, si Luis Enrique
acepta irse así, con un fracaso. Es decir, es normal que en su orgullo esté herido. Porque Luis Enrique puede decir lo que diga, pero él sabe que esto ha sido un fracaso. Sí, pero además ha sido un fracaso. Perdón, Emilio, un segundo. Ha sido un fracaso no en el resultado, sino en la propuesta de Luis Enrique. Es decir, Luis Enrique dice, para mí el fútbol es un show. Para mí el fútbol es que la gente se divierta, paga una entrada. En eso también ha sido un fracaso. Porque España, en el resultado. Espera un segundo, Emilio. Porque la gente se ha aburrido con España. Es que se ha aburrido mucho. Es que España contra Japón y contra Marruecos ha dormido a las ovejas. Entonces, no vale ni por el lado del resultado ni por el lado de la propuesta.
Tal cual.
No puede, no llega. O sea, no puede salir ayer y decir, el equipo ha hecho lo que yo quiero al 100%. No lo ha podido hacer porque nos ha aburrido. Si la propuesta de Luis Enrique es divertirnos, también ha fracasado. Si la propuesta es divertirse más allá del resultado, en eso también hemos fracasado. No solo en el resultado.
El discurso de la Eurocopa no vale. Juanma, es que aquí hay un punto que es muy importante, que ya lo dijo también Manolo la misma noche de la derrota, que es que ahora quien decide es la federación, no decide Luis Enrique.
Vale.
Es que tú, Juanma, puedes decir, no, es que Luis Enrique no puede pretender, es que Luis Enrique, es que Luis Enrique ya no tiene nada que pretender.
Mira, como mi teléfono es un sondeo de demoscopia,
es la federación
quien decide. Porque me llegan ahí mensajes de todas las tendencias y de todos los tipos y de todo el espectro político.
Qué suerte tienes.
Lo que me dicen es, pero es que a lo mejor están haciendo lo de 2006. ¿Por qué no dejamos que esta selección crezca de aquí a 2024, que es la Eurocopa, y vemos que este grupo al que estáis matando ahora es lo mismo que el de 2006 en Alemania?
Perfecto,
de repente de 2008 ganó la Eurocopa.
Muy bien.
¿A estos
pues federación...
qué les decís?
¿La federación puede decidir eso?
A ver, espera un momento, Roberto.
Pues que de ahí tienes la apuesta de la federación por mantener el estilo con un seleccionador que está en la casa. Que yo creo que antes de venir al Mundial, si hablamos de que Luis Enrique pegaba el portazo y se iba, no que le echaban los resultados o que la federación perdía confianza en él, nadie habría apostado por Luis de la Fuente. Nadie. Habríamos dicho que el favorito en la mesa es Marcelino, que por qué no se abre las puertas a un técnico extranjero estando libre de Pochettino. Podríamos hablar de mil cosas. pero hoy el favorito es Luis de la Fuente. Y es por preservar un estilo en el que siguen confiando. Aunque me hace gracia también en la presentación que se hace de Luis de la Fuente, que no le gusta el toque horizontal y aburrir. A ver si es que la presentación de Luis Enrique cuando le fichó la federación le gustaba el toque horizontal.
No te metas con Basteiro.
Yo creo que a nadie le gusta eso. Basteiro, digo, Luis Enrique, quería divertir, pero cuando se meten 10 tíos de campo por detrás del balón y no te dejan espacios, es difícil divertir. Yo creo que España habría jugado mucho mejor contra Brasil o Francia que contra Japón y Marruecos.
Ya, pero es que es lo
entonces,
que,
claro, esto, claro, es lo sí, que hay, Juanma, tú, Juanma, y hay que analizarlo también.
¿Tú crees que el sustituto de Luis Enrique lo va a hacer mejor que Luis Enrique con lo que hay?
No, es que no lo sé.
Una pregunta. Juanma ha hecho ahora mismo un planteamiento que se habla en las cintas cassette que se pone en la luchoneta, se habla de ese planteamiento.
¿Lleva cinta cassette?
Sí, lleva cinta cassette porque bueno, la luchoneta es una furgoneta hippie.
¿Es hippie? ¿Es conduciendo?
Hippie es una luchoneta.
Pero tenemos compactis.
Compactis.
Bueno, pero en la cassette que me la ha puesto ya mi Mónica, yo la he escuchado, le he oído este mismo argumento, les diría dos cosas. El año que Luis Aragonés pierde con una selección que se llamaba Francia.
Subcampeona.
El año que Luis Enrique pierde con una selección que se llamaba Marruecos, que no está ni entre las 20 del ranking FIFA, ni entre las 20. El año que Luis Aragonés pierde, Luis Aragonés, los dos siguientes partidos de fase de clasificación, mantiene el bloque y en el tercer partido limpia a todos los veteranos, llámese Raúl, Michel Salgado. Luis Enrique, que llegó en el 2018, dicho por todos, incluido por mí, ya hizo la limpia. Ya la hizo. Os quiero recordar que una de las cosas que aplaudimos a Luis Enrique es que había hecho una limpia y había hecho una transición de una generación a otra. O sea, que Luis Enrique la limpia ya la ha hecho. Y Luis Enrique ha perdido con Marruecos, no con Francia. Entonces, el cassette hay que darle la vuelta y poner la cara B, porque eso no cuela, ¿eh? No
pero
cuela.
En el cassette puede convivir dos cosas. Una, que lo que has dicho es completamente cierto, es un ridículo pues histórico lo que ha hecho Luis Enrique, pero eso no te asegura que Marcelino lo haría mejor o que De la Fuente.
Ya, pero hay que probar,
Pero
este es el país con los mejores técnicos del
mundo. ¿Cuánto margen hay que probar?
No, pues dos años más, una Eurocopa.
Una cosa, ¿estamos de acuerdo que la Eurocopa fue mejor? O sea, para mí, la Eurocopa estuvo por encima de las posibilidades.
Dani, hay que probar.
Y el Mundial por debajo.
Hay que probar.
Hay que probar, no me parece un argumento. No me parece un argumento de peso de probar.
No, porque
hay que probar, suena a palos de ciego.
Tú has tenido un grupo fácil, has sido segundo, has estado en la parte fácil del cuadro, has tenido a Marruecos que no está entre las
todo eso lo sabemos.
No has metido. Bueno, vale, pues eso ya.
Pero a ti, Emilio, ¿te parece que España tenga un equipazo? ¿Te parece que España tiene un equipo?
No,
¿verdad?
No, pero no para perder con Marruecos, ¿eh?
Vale,
pero no te lo parece,
Emilio, no empieces a gritar, Emilio, no empieces a gritar. Porque te empiezas a alterar, no, de verdad
no,
te lo digo.
Aquí
en Qatar tenemos un sensor y cuando salta el sensor en el Centro Internacional de Prensa vienen los encargados de FIFA y nos dicen si está pasando algo. O sea, porque ellos no están acostumbrados a este tipo de radio.
Tranquilo,
aquí la gente, tú ves a la gente hacer radio y es gente normal. Hablan de uno en uno, se dan paso, lo tienen todo preparado,
pero
estructurado.
Pero no son líderes.
Más allá de
líderes en sus planes. Lo que ya se ha comprobado es que con Luis Enrique no hemos ganado nada. Eso ya se ha comprobado.
Bueno,
pero más allá de Emilio, dale, Gonzalo.
Digo que más allá de la necesidad que tenga la afición o la prensa de conocer una respuesta a tanta incógnita, a mí me parece absolutamente innecesario que la federación tenga que tomar esta decisión en 24 o en 48 horas. O sea, es algo que
a lo mejor está tomada ya.
Bueno, eso es otra cosa. Pero me extrañaría también mucho que no se tome esa decisión en función de una charla que deberían de tener el presidente de la federación y el entrenador sobre el proyecto, sobre lo que creen que ha pasado, sobre cuáles creen que han sido los errores para que haya ocurrido lo que ha ocurrido. Sobre, por ejemplo, que lo habéis mencionado ahora y es muy interesante, ¿cómo está el grupo? O sea, ¿el grupo cree en Luis Enrique? El grupo es...
Si el grupo es de Luis Enrique.
Oye, Emilio, por favor, ¿eh?
Si son los soldados de Luis Enrique.
El grupo, esto es una selección, no es un club. El grupo es el que tú hagas. O sea, el próximo que llegue traerá el grupo que le dé la gana. Eso es lo bueno de ser seleccionador, que no tienes que pagar.
Pero gran parte de este equipo me imagino que será la base de cualquier entrenador que venga.
Pero, ¿sabes una cosa? Serán soldados del próximo también, ¿eh?
Sí, pero me refiero, Juanma, pero estos jugadores piensan que es que el entrenador se ha equivocado, como
no
pasa...
¿Qué te crees? ¿Que se van a declarar en rebeldía los
jugadores? Con nosotros no, pero el presidente de la federación sí tiene que palpar ese ánimo.
Pero bueno, es que Roberto Morales, yo creo que cuando habla no da palos de ciego y lo dice muy claro. O sea, ayer Rodri tuvo las pelotas de salir y decirlo públicamente. Que hay que ser valiente.
Y alguno que no salió y claro, más de tres y más de cuatro.
Ayer Miguelito contó por
más
la noche.
Más de tres y más de cuatro.
Sí, ayer Miguelito aquí por la noche contó que la opinión de Rodri no era una opinión de uno. Que había un bloque que pensaba parecido a Rodri. Lo que pasa que, chicos, este grupo, como bien dice Joma, es el grupo de Luis Enrique y gilipollas no son estos. Imagínate que salen rajando a Luis Enrique y mañana dice Rubiales, sigue Luis Enrique.
Pero no hace falta salir y rajar. Me parece fundamental que tanto Molina como Rubiales sepan que se cuece en ese vestuario.
Que aunque ha rajado, ¿qué ha flipado?
Con lo que menos han entendido de Luis Enrique, de todo, que hay muchas cosas que no han entendido algún grupo del vestuario, ha sido con la titularidad ayer de Marcos Llorente. Han flipado. O sea, no entienden nada. Porque nos filtraban desde dentro que físicamente no estaba muy allá. Que es verdad que llegó tocado, ¿te acuerdas? Que no entrenó los primeros días en Las Rozas, que no jugó en Jordania. Pero claro, es un tío que te da algo que la selección le estaba faltando y que podía ser un relevo en el centro del campo. De repente lo mete de lateral, estando Carvajal para jugar.
Carvajal jugó muy mal el partido.
Pero Azpilicueta podía haber jugado ayer.
Eso sí es verdad.
Entonces, mete a Marcos Llorente, esas decisiones, esos giros, a más de uno, que tampoco entendían el inmovilismo táctico, que decía claro, que se podía mover un poquito más el equipo de lo que se hacía.
Está claro que Rubiales oye la cope. Yo es que cada vez
lo
tengo más claro.
Giros,
que opina igual que lo del grupo de taraos este.
Hablando de los jugadores, Manolo, no estoy hablando
de... Pero esos son giros, Roberto, pero esos son giros de los que se han beneficiado casi todos los jugadores de este grupo en algún momento.
Por eso digo que es una minoría del vestuario, que la mayoría están parte.
Pues como en todo, hay futbolistas que juegan al fútbol y no saben de fútbol, y hay futbolistas que juegan al fútbol y saben de fútbol. Porque vosotros no penséis que todos los jugadores que juegan al fútbol saben de fútbol.
No.
Claro, entonces hay jugadores. Yo ayer escuché a Rodri, que es un talento y entiende el fútbol como pocos, y dio una explicación táctica sin meterse con nadie, ni insultar a nadie, ni ofender a nadie, donde decía algo que se veía, que si quieres jugar así, no puedes jugar así permanentemente sin un plan B y no puedes jugar así.
Y que tienes que tener jugadores.
Claro, y que tienes que tener jugadores que desborden por banda y que tienes que tener delanteros que las cacen arriba y que puedes meter más arriba y quitar más abajo.
Roberto.
Pero en una cosa, y abriendo otro melón, que decía, mira, hay que probar. Yo creo que...
Yo estoy en contra de eso.
El hay que probar, hay que preservar un estilo. O sea, que hay que retocar el estilo, estamos de acuerdo, ¿no?
No. Pero eso de hay que probar,
pero esto
tendrás que tener claro...
Esto de, por ejemplo, traer a Marcelino, que representa futbolísticamente lo que España no ha trabajado los últimos años, sería un cambio tan drástico de modelo que no creo que haya que tirar por un cambio. O sea, veo mejor, que me sorprende que sea Luis de la Fuente el siguiente seleccionador si se confirma, pero veo mejor preservar un tío que ha trabajado con la gente que ahora está en el primer equipo, que ha triunfado con ellos y que sabe a qué juega España y que lo lleva trabajando años en la cantera, que traer un entrenador que habla otro idioma.
Me dice Elías Israel, ¿se debe pasar de un técnico tan carismático y polémico como Luis Enrique a un gran técnico pero de perfil mucho más bajo? ¿No perdería exposición y atractivo la selección?
Sin duda, eso es seguro. Pero igual es lo que quieres.
Es lo mismo que yo te dije ayer, Juanma. Yo quiero que siga Luis Enrique profesionalmente. Pero es que la federación no tiene que medir qué interesa mediáticamente.
Sí.
La selección lo que tiene
no,
que
pero enganchar es medir... con la... Manolo, enganchar con la afición es muy...
Pero vamos a ver. Déjame de enganchar con la afición. Que han ido hoy 200.000 personas a recibirlos a Barajas.
Ni uno.
La selección que ilusionaba.
Pero, Manolo, hemos palmado.
¡Nos ha jodido!
Pero la gente estaba enchufada con la selección. Cuando va la gente,
Este que te habla... estuvo en Barajas en 2000.
O sea, Manolo Lama...
Es imposible, Emilio.
Manolo Lama sí puede gritar. Y está ahí con el...
Porque me han regulado el potencial.
Toda la razón, Emilio.
A ver.
Este que os habla estuvo en Barajas en 2002, cuando nos echaron de Corea y Japón.
Yo estuve. Había muchísima gente.
No te puedes imaginar cómo
muchísima
estaba Barajas
gente.
Cuando...
Es que no tuvo nada que ver.
Nos atracaron.
Estábamos para intentar ganar el Mundial y nos robaron, claro.
Bueno.
La gente estaba orgullosa de lo
pero,
que...
Pero Luis, vamos,
y ahorita había después de caer con Italia.
Luis García, que tienes el mismo nombre que el seleccionador.
Dime.
¿Tú no has oído y has dicho que esta selección ilusionaba?
Lama, que tú viajas, tú no vendas lo contrario,
no, pero
por
favor. Yo te pregunto.
Tú hasta la Romareda viste gente fuera del estadio.
Pero vamos a ver, que yo he ido con la
gente
selección.
Fuera de la, del
yo llevo
estadio, 30, hombre,
perdón,
lleno, 39
años viajando con la selección. La selección cuando va a un Mundial ilusiona siempre porque todos pensamos que va a ganar. y cuando la selección palma, desilusiona, porque en este país somos de ganar o perder, y no os hagáis más perolas. Cuando ganas, todos contentos. Cuando palmas, llegan los palos. No os hagáis más perolas.
Vale,
hombre.
Pero yo pregunto, ¿qué entrenador te da más opciones de ganar que Luis Enrique? Dime el nombre.
Ese es el problema de Molina.
Dime el nombre.
El problema de Molina, yo te puedo decir 10.
No, pero Dani, no, pero es bueno, que por esa...
Son las 12 de la noche y 14 minutos. Las 11 y 14 en Canarias, son las 2 y 14 aquí en Doha, en Qatar, desde donde emitimos este partidazo especial del Mundial. En el último Mundial, el entrenador de España, dirán ustedes, era Hierro. Bueno, fue Hierro, pero era Julen Lopetegui. Hola, Julen, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Dónde te pillamos?
Me pilláis en Marbella. Estamos aquí haciendo un estás con el equipo y aquí entrenando un poquito.
Marbella,
sí.
Anda que te has ido a, sí, no sé, a Manchester a hacer un estás de pretemporada.
Pues te voy a hacer una cosa. Si me preguntas por el tiempo, es parecido.
¿En serio? ¿Está muy malo?
Ahí pensábamos que el avión se había dado la vuelta cuando llegamos aquí, la verdad.
Pues te voy a decir una cosa. Podías haber venido aquí a Doha porque aquí tienen campos de fútbol para aburrir y ahora quedan todos vacíos. O sea que no te lo puedes imaginar. Y hace una temperatura fantástica.
Algo harán con ellos.
Sí,
algo harán con
seguro. Ahora charlamos en directo, Julen. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando otra noche más un montón de mensajes. Al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Dejémonos de experimentos amateurs. Que traigan a un técnico bragado como lo fueron Luis Aragonés o Del Bosque. Tienen a Benítez, a Roberto Martínez o a Marcelino. Alguien con jerarquía, por favor. Doy a Luis Enrique por dimitido o por cesado y solo espero del próximo seleccionador que en cada convocatoria lleve a los 25 mejores futbolistas de este país. No pido nada más. Se merecería el puesto Robert Moreno, que tuvo que salir por culpa de Luis Enrique y que tenía unos números con la selección excelentes. Creo que se merecería la oportunidad que le negaron. Otro dice Unai Emery o Pochettino para la selección ya. Tengo claro que el mejor entrenador español ahora mismo es Emery. Y Escariolo entre la Virtus y la selección de baloncesto no tendrá unos ratitos para coger a la selección de fútbol. Otro oyente dice, nos fuimos a Qatar como un equipo y vuelven la mitad. Si hubiésemos ganado, habrían venido todos a que les aplaudiésemos, ¿verdad? Y un oyente decía por último, oye Luis, pues ya podría haber marcado Yago Aspas en 2018 contra Rusia el día que nos eliminaron, ¿vale? Ya con la campañita de Aspas, por favor.
No, pero si Aspas nos metió en la siguiente fase, ¿no os acordáis? ¿No os acordáis? Aspas marcó un gol que nos mete en octavos de final en el otro mundial.
A Marruecos,
lo valida el VAR. Es que no se acuerda el oyente.
Muy bien, Luis, en eso comparto tu opinión.
Bueno, me alegra, Manolo.
Y ahora, Polvorete, ¿quién si no? El vino joven, fresco, expresivo de Emilio Moro. Es una declaración de intenciones, atrevido, rebosa ilusión, buena onda. Llega para comerse el mundo. Es un vino de barra, de disfrute, de unión, de brindis. Porque Polvorete es así, es puro corazón, puro sabor. Disfruta del godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Ahora vamos a charlar con un gran amante del vino, con Julen Lopetegui.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/hayvidamasalladelos65.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Tú, yo y una copa de Fuente Espina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuente Espina.
Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebrémoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:22 en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, edición especial desde Doha, desde Qatar. Aquí seguimos, la cadena COPE sigue en el Mundial y va a seguir hasta la final. Damos todos los partidos, por supuesto, ¿eh? Los cuatro de cuarto, las semis, tercer y cuarto puesto y la gran final del domingo 18. Nos está escuchando en directo, en este partidazo en el que están Lama, Roberto Morales, Gonzalo Miró, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Luis García, el entrenador del Wolverhampton, Julen Lopetegui, que teníamos ganas de hablar con él después de su fichaje por la Premier. ¿Qué tal, Julen? ¿Sigues por ahí, verdad?
Sí, aquí sigo, Juanma.
Que nos ha dicho que está en Marbella, haciendo este periodo extraño en este momento de la temporada, que suena un poco a cuando los equipos alemanes se iban y se van todavía en invierno y tal, porque no juegan allí con la nieve. Esto le pasa ahora a todos los equipos del planeta. Y lo que me sorprende es que no viste a España contra Marruecos.
No pude verla. No pude verla porque teníamos doble sesión y nos pilló justo entrenando en ese momento. Y nos enteramos al final del partido del resultado y cómo había un poco las circunstancias. Bueno,
no te lo pongas, ¿eh? Es decir, o sea, no merece la pena.
No, he visto un resumen y lástima la última ocasión de Pablo, que la tuvo ahí, y he podido ver un poquito eso, el resumen y poco más, la verdad.
Se va España en octavos. Hay gente que dice, si es que España no da para más en los mundiales. ¿Coincides con eso? Bueno, echando una mirada a la historia del fútbol español, tenemos todo disgusto salvo 2010. El resto, es verdad que son todo disgustos.
Es cierto, la historia de la que tú dices, se ha ganado el 2010 y se genera una nueva ilusión, como antes decía Manolo, ¿no? Siempre en cada Copa del Mundo se genera una grandísima ilusión, lógico, y en este caso creo que el equipo había ilusionado, había hecho creo que una muy buena clasificación, dos torneos anteriores bastante interesantes también, y una generación de chicos jóvenes, creo que con un sentimiento de juego colectivo muy interesante y que bueno, que todos estábamos muy ilusionados y lógicamente, pero bueno, hablamos de un mundial, hablamos de una competición tremendamente cruel en el sentido de que bueno, al mínimo error te vas para casa y donde ya no es un grupo donde puedes fallar un día y puedes estar mejor al siguiente, puedes equilibrarlo, sino que aquí como te equivoques, lógicamente no hay vuelta atrás, ¿no? Y es un poco la característica de esta competición, desgraciadamente. Oye, y afortunadamente, pero es tan bonita.
Tú has dirigido a equipos con un entorno muy exigente y con una presión muy grande, como por ejemplo el Madrid o el Sevilla. Y has estado en el banquillo de la selección. ¿Es diferente la presión que se siente en el banquillo de la selección a la que se siente en un club? ¿Es mayor, es menor, es distinta? ¿Cómo es?
Es diferente. Es decir, al final eres consciente de que defiendes toda la ilusión de un país. Intervienes mucho menos que en un equipo. Pues son intervenciones muy intensas y, lógicamente, creo que es un poco diferente. Al final la presión la sigue sintiendo igual y la responsabilidad también, pero quizás un poco el matiz es que tú representas a todo un país y, lógicamente, es una mochila de responsabilidad y de ilusión a partes iguales que uno tiene encima, ¿no? Cada vez que se enfrenta a un reto como una Copa del Mundo, ¿no?
¿Pero pesa más esa mochila?
Bueno, lo mismo. Yo creo que al final pesa parecido. Uno, yo creo que cuando te estás entrenando y te dedicas en cuerpo y alma, esa responsabilidad la sientes y bueno, la aceptas y la llevas contigo, pero bueno, yo creo que pesa parecido. Otra cosa es un poco la repercusión mediática que pueda tener. Al final, hablamos del Real Madrid, por supuesto, es muy grande, del Sevilla también, aunque no llega también, porque es más quizá más local, pero lógicamente la selección española representa todo un país y eso, pues, seguramente a nivel mediático sea la que más pueda pesar en ese sentido, ¿no?
Se ha dividido España entre pro Luis Enrique y anti Luis Enrique. Ya sabes que este es un país que no tienes que ponerte o en un lado o en el otro, no hay posibilidad de estar en el medio.
Bueno, seguramente esto forma parte también de lo que sucede cuando viene un disgusto, una decepción, llámalo como quieras, después de una eliminación, pues lógicamente, y más en estos momentos en caliente, pues todo el mundo pues se queda un poco en esa línea, ¿no? De estar a favor o en contra, es algo normal. Y cuando tengas más tiempo y veas la cosa con perspectiva, seguramente la opinión pues irá moldeando un poquito, ¿no? Pero bueno, a la postre, si me preguntas por mi opinión futbolística, ya te la he dicho, te la he adelantado. Creo que el equipo había generado una ilusión, creo que era un equipo que, creo que ha competido muy bien y sobre todo con los equipos importantes, creo que era un equipo que era capaz de quitarle la iniciativa, algo realmente complicado. Y quizás pues lo más complicado muchas veces en el fútbol, ¿no? Ante equipos que aparentemente, digo aparentemente porque la realidad del fútbol ya no es así, suenan menos, tienen la capacidad de poderte ganar porque este deporte tiene esa característica, que siendo inferior a un equipo tú puedes ganarle. Es el único deporte, yo creo, que diferenciar al resto donde siendo inferior tú puedes ganar a un rival, ¿no? Y más si en una competición donde te puedes ir a casa por una equivocación, un detalle, unos penaltis.
¿Tú crees que hemos sido duros con Luis Enrique? ¿Que hemos sido incluso injustos?
No he estado muy al tanto, me imagino que por dónde vas y bueno, yo creo que al final forma parte un poco de...
No, ya no te hablo solo de estas tres semanas, te digo en su trayectoria como seleccionador.
Bueno, yo creo que Luis, sinceramente, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo. Habrá gente que le guste más o menos sus maneras, como con todos los entrenadores. Cada uno tenemos nuestro estilo, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, y eso al final no puede gustar a todos, lógicamente, ¿no? Habrá gente... Y luego es cierto que cuando no ganas, pues o no tienes éxito, en este caso, una competición final como es el Mundial, pues esas opiniones en un momento negativas pues se pueden resaltar un poquito más. Pero a la postre creo que, insisto, cuando tengas perspectiva, tengamos un poco de perspectiva y analices solamente el trabajo deportivo, creo que ha hecho un buen trabajo Luis. Otra cosa, evidentemente, si le preguntas, es la expectativa que se pueda generar en un Mundial. Pues, evidentemente, siempre es máxima, viniendo de un país como España, con muy buenos jugadores, que venimos de vivir épocas de, como antes decía, 2010 un éxito extraordinario, 2012 también, 2008 también, y al final, pues, lógicamente, esa ilusión o ese pozo de ilusión siempre lo tienes ante cualquier competición, eso está claro.
¿En algún momento habló contigo Luis Enrique en todos estos años para pedirte algún consejo o preguntarte algo relacionado con la selección?
No hemos hablado. Tengo una muy buena relación con él, pero no hemos hablado de ningún momento de la selección y de fútbol. No, la verdad que no hablé con él cuando tuvo la desgracia personal que tuvo, pero no hemos hablado de fútbol.
Es un tipo especial, ¿verdad? incluso con los compañeros. O sea, no es un tipo al uso, digamos.
Bueno, yo creo que Luis ha sido siempre también alguien con una personalidad fuerte, cuando era juego como jugador también, con las ideas muy claras, y bueno, yo creo que eso, pero creo que eso lo digo en tono positivo, ¿no? Yo creo que eso es alguien convencido de lo que hace y que transmite lo que hace y que normalmente convence a que tiene alrededor también. Eso es importante en el mundo del fútbol, ¿no? Convencer a tus jugadores de desarrollar y que impacte tu idea en ellos, sin ninguna duda, ¿no?
Si te pregunto si tú crees si debe seguir, ¿qué me respondes?
Pues que al final decidirán los que tienen que decidir, no yo.
Sí, eso seguro, no, pero tendrás una opinión. Bueno, tú dirás, pues a mí por mucho menos me echaron. Dirás.
No, pero bueno, no se trata, creo que no son comparables.
Desde luego que no.
Las situaciones, es cierto que al final si deciden que siga Luis, creo que Luis, la selección española tendrá un magnífico entrenador, y si deciden que no siga, pues insisto, seguiré pensando lo mismo de su trabajo y le desearé la máxima de las suertes al que venga, ¿no? Que no sé quién será, sinceramente, pero no sé qué va a suceder.
Hablan de Luis de la Fuente.
Bueno, pues mira, oye, ha estado haciendo un trabajo muy bueno en las categorías inferiores, conoce a todas las camadas de nuevos futbolistas, han trabajado con él y también conoce un poco lo que son las competiciones, evidentemente a otro nivel, pero las competiciones de cortas, ¿no? Que tienen un matiz muy importante. Las competiciones cortas nada tienen que ver con una competición liguera, porque yo creo que hay matices que sí la resaltan, y ese conocimiento de esa competición la tiene, sin ninguna duda. Y es un tipo extraordinario, te lo aseguro.
Yo pensaba que ibas a descansar todo el año, después de lo de Sevilla, pero...
Yo también, ¿sí, yo, ¿no? También.
Pero, no, pero es que, de verdad... Vas a ser el más rico del mundo, macho. O sea, es que no paras, ¿eh?
No, es que te pica el bicho este del virus del fútbol, la verdad que... pero bueno, es cierto que teníamos una idea, pero al final, mira, apareció una opción que nos convenció, un reto, un proyecto complicado, difícil, sin ninguna duda, pero a su vez bonito, y aquí nos subimos, ¿no? Y aquí estamos, y con la máxima ilusión, siendo conscientes de la dificultad, pero también con la ilusión que venimos tratando de dar la vuelta a la tortilla.
¿Hablas bien inglés?
Bueno, ahí voy mejorando. No, bien, me defiendo. Y creo que lo más importante es poder transmitir a los chicos, ¿no? En el idioma nativo y tratamos de hacerlo, porque tiene que ser así, ¿no? Yo creo que el utilizar un traductor es un poco más complejo y sí que me preocupaba un poco eso, y hasta ahora estamos contentos. Ya te contaré según cómo va la fiesta.
Vale. Oye, ¿vais a fichar a Acuña y a Felipe?
Pues no lo sé. Es cierto que estamos abriendo diferentes opciones porque necesitamos mejorar el equipo en bastantes posiciones, es la realidad, y trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Son dos jugadores que me gustan, pero veremos qué es lo que sucede. Todavía no hemos cerrado a ningún futbolista como refuerzo del próximo mercado.
¿Joao Félix, te gusta?
Es un extraordinario futbolista, sin ninguna duda.
No, es que ayer dijo Miguel Ángel que en esta situación que tiene que aceptar ofertas, o mirar ofertas, vamos, que así no puede seguir en el Atleti.
Seguro que no le faltarán, es un muy buen futbolista.
¿Tenéis tanta pasta como para Joao Félix o no?
No, tengo ni idea ni cuánto tiempo yo feliz.
100 mínimo, 100 mínimo, creo.
Bueno, ya veremos quién se lo lleva, entonces.
Vale. De Sevilla simplemente te voy a preguntar, ¿te fuiste bien con la gente del club, con Monchi, con el presidente, con la gente que te acompañaba en ese proyecto o no?
Sí, al final, cuando pasa el tiempo, la perspectiva que tienes sobre las cosas son diferentes. Yo creo que hicimos 3 años extraordinarios, donde fuimos capaces de ser campeones de nuestra liga y hacer historia en el club con una Europa League por añadidura, y al final pues me quedo con todos esos 3 años positivos. Y luego, en la relación que preguntas personal, te aseguro que es buena con todos. Es cierto que los momentos finales siempre son más complejos, ¿eh? Porque es así en la vida y en nuestra profesión, pero creo que entre cada uno fue capaz de mantenerse en su sitio y haciendo cada uno lo que le tocaba hacer y siendo responsables y sobre todo siendo respetuosos, ¿no? Y me quedo con eso y con la parte buena de estos 3 años y medio.
Oye, una cosa, en serio, a Isco no lo lleves al Wolverhampton, porque es que cada vez que te juntas con Isco sales pitando. O sea, en la selección, en el Madrid, en el Sevilla, como lo fiches ahora para el Wolverhampton, te echan a los 2 meses.
Te aseguro que no fue culpa de él, ya te lo aseguro.
No, pero coincide. Es un poco curioso eso.
No, también coincide en momentos maravillosos de mi carrera junto a él, ya te lo aseguro. Sí. Muy buenos.
Sí, sí. Estaría fastidiado, porque claro, sobre todo se fue por ti y de repente se encontró con esa situación y supongo que le dolerá.
Bueno, son situaciones lógicamente que no son fáciles ni buenas para ningún grupo de futbolistas. Teníamos una magnífica relación, no solo con ellos, sino con el resto de futbolistas, ya seguimos teniendo. Bueno, en este caso lo único, pues desearle que siga teniendo éxito, que haga una buena segunda vuelta y que ayude al Sevilla a salir donde está, ¿no?
¿Te has ido solo o con familia?
De momento solo. Ha venido mi hijo mediano conmigo, está integrado dentro del cuerpo técnico ayudándonos y más adelante vendrá mi mujer.
Oye, se está poniendo muy de moda.
Familia dispersa.
Se está poniendo muy de moda lo de que los entrenadores lleven a gente de su familia directa en los cuerpos técnicos. Está Pochettino, por ejemplo, Marcelino, Ancelotti, o sea, muchísima gente. Bueno, Xavi Hernández tiene a su hermano. Os queréis rodear de guardia pretoriana fuerte, de verdad, ¿eh? O sea, de los de verdad, de sangre, ya pedís sangre, bueno, afinidad de sangre.
Yo creo que aparte de que sea, en este caso, como tú dices, de la sangre más cercana, también tienen que estar preparados.
Sin duda.
Y yo creo que en este caso lo están.
¿Tu hijo qué hace? ¿Qué hace tu hijo?
Pues está llevando a la Secretaría Técnica del club y bueno, de alguna manera... tratando de focalizar un poco los objetivos que queremos de cara a este mercado de invierno y ayudando un poquito también en la evolución de futuros talentos en Inglaterra. Y bueno, bastantes cosas interesantes. Bueno. Es un club bastante bien organizado por dentro y trataremos también de aprovechar todo.
Tiene pinta. Cuando vi un vídeo de tu llegada allí y todo aquello, la verdad es que... Es otro mundo, van un paso por delante. Julen, te deseo mucha suerte y te agradezco mucho que hayas estado en directo en el partidazo, que espero que sigas escuchando la radio española allí donde estés.
Lo haré, sin ninguna duda. Vale. Lo haré. Os mando un abrazo a todos.
Vale. Venga, además ahora la puedes escuchar tranquilamente, porque como no estás aquí, no te damos palos. O sea, no, ya no es como cuando estabas...
Si me toca alguno estando tan lejos, pues aguantaré. ¿Qué vamos a hacer?
Hombre, aquí has pillado alguno cuando entraban los de Sevilla y tal, pero bueno, he manejado como he podido. Un abrazo.
Está bien.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Gracias. Hasta luego. Chao. 11:35, las 12:35 en Canarias. Julen Lopetegui, el ex seleccionador español en directo en el partidazo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Qué alegría volver a escuchar a un Julen contento y feliz tras sus últimos tiempos en Sevilla. Espero que tras las etapas con España, Real Madrid y Sevilla le vaya bien. Se lo merece. Si Luis Enrique hubiera tenido una actitud más humilde y menos autoritaria y chulesca, posiblemente se hubiera ganado otra oportunidad. Pero con la actitud que ha mostrado, no cabe otra opción que su salida. Os recuerdo que Luis Enrique hizo una temporada normalita con el Celta y que el siguiente entrenador, Berizzo, hizo una temporada bastante mejor. Y de la Roma salió escopetado tras una mala temporada. En el Barça, casi todos los entrenadores hacen buenas temporadas. Conclusión, Luis Enrique es un entrenador normalito. Pues a mí me gusta Luis Enrique como entrenador y además me gusta el grueso del proyecto que ha creado. Obviamente con algunos cambios, pero yo estoy con Lucho. Deseo tres cosas por este orden. Uno, tener salud. Dos, que no venga Luis Enrique a mi Atleti. Y tres, que le echen ya de la selección española. Y por último, decía un oyente, ¿queréis a alguien mediático y extranjero? Pues fichemos a José Mourinho y así nos divertimos todos con The Special One. Es el polvorete del fútbol.
Si pasamos de Luis Enrique a Mourinho, madre mía.
Bueno, no sería tanto, ¿eh? ¿Eh? No sería para tanto el cambio, ¿eh?
Me hace mucha gracia lo
que... Bueno, la verdad que es verdad, en ese sentido...
No sería para tanto.
El oyente bajar el Galibieri y subir el Alpedueta.
Es más cambiar de Luis Enrique a De La Fuente que de Luis Enrique a Mourinho.
Hombre, eso desde luego. Oye, vamos a invitar a cuatro compañeros de otros medios de comunicación que habitualmente no están en el partidazo. Te digo para que se... Efectivamente. Es como cuando dice la gente en casa, vestiros que viene gente. ¿Entiendes lo que te digo?
Yo me voy a apartar para que se sienten aquí. Y los voy a escuchar muy atentamente.
No, tú no. Emilio, te lo digo sobre todo, ¿vale? Déjales que no les asustes.
Me voy, lo dejo, ¿no?
No, puedes, pero que no. No les grites porque no están... Son gente que viene de medios como Televisión Española, El Mundo, Gol Mundial, Marca... O sea, es otra cosa, ¿vale?
Vale.
Venga, vamos a ello.
Gracias por el aviso.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La ONCE presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la ONCE o en un punto de venta y que se juega con el móvil.
¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? Jamás de los jamases.
No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie. ¡Guapa!
Nuevo Rasca Link de la ONCE. Gana hasta 100.000 euros mientras juegas.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero, Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Ramón Bilbao, Monterreal, vivirelvino.com. Los mejores espumosos, Gramona, Tamtum Nergo, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. Vivirelvino.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestro turrón de chocolate crujiente a solo 1,19. Está tan rico y crujiente que querrás que la sobremesa dure para siempre. Así de fácil, así de Aldi.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado.
Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 y 44, las 11 y 44 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Son las 2 y 44 de la mañana aquí en Qatar. Siempre lo digo con esa entonación para que vean ustedes qué horas, ¿eh? De verdad, qué horas.
Dirá, bueno, no son horas de estar trabajando.
¿Dormirán más por la mañana? Pues no. No se duerme más por la mañana. No sé por qué, pero no se duerme más por la mañana.
¿A qué horas despertáis, más o menos?
Pues a las 9, hora de España, 8:30. 8:30, hora de España, 8:30, 9. Que son las 11 aquí. El hotel termina el desayuno a las 11.
Cuando tenéis que ir a ver a España, os levantéis mucho antes.
Bueno, mañana, por ejemplo, yo tengo un acto por la mañana y tengo que levantarme muy pronto.
No, y por ejemplo, Miguelito y Sergio y Elena.
Ah, bueno, eso sí.
Cuando tenían que ver a España, que entrenaba a las 10 de la mañana.
De aquí, que son las 8 de España.
Y se acostaban a las 4 de la noche.
Bueno, este programa que tiene un éxito de público, no de crítica, pero sí de público, se honra en recibir a Sabia Nueva, entre comillas, porque son profesionales de muchos años en los medios de comunicación, pero que no son habituales en el micrófono de la cadena COPE.
Sabia vieja.
Sabia vieja, pero buena sabia. Y digo, ¿por qué no abrimos un poco la ventana y vemos lo que se piensa ahí fuera? Porque si no, el oyente de la cadena COPE muchas veces piensa que solo es esto. Pues no, vamos a abrir el abanico y ver realmente si las opiniones son más o menos como las que se dan aquí en el partidazo. Hola, Ricardo Rossetti, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Gol Mundial, Gol Mundial, sí, la cadena que da el Mundial en España, junto con Televisión Española, que tiene 19 partidos, los partidos de la Selección Española, por supuesto, los ha dado Televisión Española también, con Juan Carlos Rivero. ¿Qué tal, Rivero? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
Acabáramos, con lo bien que estábamos.
Ah, claro, que sois amiguitos de Estudio Estadio, claro.
Bueno, está el listo de Gonzalo.
Bueno, es que era difícil no encontrar un medio donde no haya estado Gonzalo, o sea, porque...
Claro. Le
¿Colaboras con El Mundo, Gonzalo? ¿Con El Mundo colaboras?
No.
Castelao, no. Eduardo Castelao, ¿cómo puede ser que no te metáis una columna en deportes de Gonzalo Miró?
Han estado lentos. Porque cobra mucha pasta.
Eso es verdad, eso es verdad. Muy buenas, Eduardo.
Muy buenas.
Eduardo Castelao, del Mundo. Y del diario Marca, Miguel Ángel Lara. ¿Qué tal, Lara? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Estamos digiriendo lo de ayer y estamos analizando lo que va a ser el futuro de la selección española. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde os situáis? ¿Hacia dónde tiráis el foco? ¿Hacia los futbolistas? ¿Hacia Luis Enrique? ¿Dónde creéis que está la responsabilidad de lo que ha ocurrido en este Mundial? Empiezo por ti, que estás aquí, Ricardo, en el IBC.
Hacia Luis Enrique. Es que ha levantado tanto la mano, ha hecho un equipo tan de autor. Creo que además se había ganado el crédito a hacer una convocatoria como la que hizo, porque los resultados de los últimos torneos le habían dado la posibilidad de, oye, mira, yo con esto he llegado a semifinales de la Eurocopa, final de Nations League, haber llegado a la fase final este año. Yo creo que se había ganado el derecho, el crédito, a decir, mira, estas y me dejáis probar. Pero no ha funcionado, y cuando uno levanta tanto la mano, se expone tanto, se erige tanto en el líder, cuando lo toma esta serie de decisiones, uno falla, pues evidentemente hay que mirar a Luis Enrique.
¿Rivero?
Yo creo que a ver, es una evidencia que cuando hay una derrota, la responsabilidad es de todos, es decir, del entrenador y de los jugadores. Pero en este caso, dado la responsabilidad que él mismo le gusta asumir, pues Luis Enrique tiene un porcentaje mayor que el de los futbolistas. Yo creo que nuestro gran problema es que lo peor que hemos hecho en el último año son los dos partidos de este Mundial que hemos jugado con Japón y con Marruecos. Hemos estado muy por debajo de nuestro nivel y, sobre todo, lo peor es que con la lección que nos dio Japón no hemos sido capaces de reaccionar 4 días después. Yo creo que ser esclavos del estilo es un es un error monumental tal y como va el fútbol en el día de hoy. Hay que tener muchas variantes y la lista que hemos configurado es solo para dirigirnos hacia un camino, y hacia un camino en fútbol no se puede ir.
¿Lara?
Bueno, el foco evidentemente está en el seleccionador, como decía Ricardo, un equipo de autor, pero creo que el problema es mucho más de fondo, porque venimos del 14, que no estaba Luis Enrique, del 18, que no estaba Luis Enrique, y nos encontramos con esto ahora, que sí está Luis Enrique. Es decir, que creo que el fútbol español tiene que hacer una profunda reflexión de dónde está y lo que es, porque no solo es la selección. Estamos viviendo realmente del Real Madrid, en el fuera de nuestras fronteras, que es un equipo con dos jugadores que pueden ir a la selección y están aquí. Entonces me parece que sí, el foco puede estar en Luis Enrique por muchas cosas, se ha equivocado en cosas. Yo creo que debe seguir, lo mantenía antes del Mundial.
Dime, Lara, perdona, dime en qué cosas se ha equivocado para ti Luis Enrique.
Creo que ha querido hacer tanta distensión, digamos, del mundo del fútbol, que lo ha exagerado. Ha exagerado y creo que al final ese mensaje de que casi nada importaba o que la derrota no llegaba a importar ha sido exagerado para llegar al futbolista. Creo que ahí se le ha ido un poco la mano. Creo que es reconducible, que si él quiere puede ser reconducible, y yo creo que sigue siendo el mejor seleccionador siempre y cuando él también sepa leer que se ha equivocado en este Mundial.
O sea, ¿tú eres partidario de que siga Luis Enrique?
Yo sí, porque me recuerda bastante... Perdóname, Juanma, que estoy medio malo y estoy con la voz así.
Tranquilo, perdona.
Me recuerda bastante a 2006. Evidentemente, en caliente, todos pensamos una cosa y que nos creemos mucho más de lo que podíamos ser, quizás, pero creo que hay equipo, que hay proyecto y que hay jugadores para darle continuidad.
Castelao, ¿qué diagnóstico tienes tú? Y dime si eres partidario de que continúe o no Luis Enrique.
Yo sí soy partidario de que continúe Luis Enrique. Creo que se ha equivocado no solo en esa transmisión del mensaje de la que hablaba Lara, sino también en decisiones puramente deportivas. A mí me parece que si tú tienes claro que vas a jugar con Rodrigo de central, o bien Pau Torres o bien Eric García no tenían que estar aquí. Podías haber traído otro centrocampista. Estoy pensando en Mikel Merino, estoy pensando en Canales. Creo que podrías haber traído alguna variante más en ataque, y estoy pensando en Borja Iglesias. Pero una vez dicho esto, si os habéis fijado, no he nombrado ni a Maradona, ni a Pelé, ni a Cruyff, ni a Mbappé, ni a Neymar, ni a Messi. Con lo cual, creo que todos haríamos bien en ser conscientes del nivel medio de nuestros futbolistas. Son futbolistas bien, de un notable, pueden ser un 7, un 7,5, un 8, un 9, si queremos, en determinados momentos de la temporada. Pero esto es lo que hay. Y creo que para manejar unos futbolistas que están en el notable se necesita un entrenador de sobresaliente. Y más allá de la animadversión personal que pueda despertar Luis Enrique, que además es perfectamente entendible con una forma de ser como la suya, creo que nadie puede dudar de que estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo, por capacidad, por conocimiento, por transmisión, por un montón de cosas. Entonces, mi opinión es que la mejor opción para la selección sigue siendo Luis Enrique, aún reconociendo que lo de ayer es un fracaso estrepitoso y que a ese fracaso estrepitoso ha contribuido él con decisiones tanto deportivas como extradeportivas.
¿Pero creéis que Luis Enrique puede cambiar? Porque Luis Enrique ayer, cuando acabó el partido, dijo que se había cumplido al 100%.
No, pero es que Luis, este Luis Enrique, bueno, de los últimos dos partidos, yo creo que es un Luis Enrique que ha extremado su mensaje, porque yo creo que el día del colapso de Japón, él también colapsa. Y a partir de ahí ya nada ha sido igual.
¿Pero y por qué extrema el mensaje? ¿Para provocar? ¿Para defenderse?
Yo creo porque ve que el equipo no le va a funcionar, teme, se pone nervioso. Yo creo que la rueda de prensa del día antes de Marruecos es un ejemplo de ese nerviosismo, porque hasta entonces la selección había tenido buenos resultados y había jugado muy buenos partidos. ¿Que los ha jugado también malos? También. Yo creo que lo peor que le ha podido pasar a Luis Enrique, y creo que a lo mejor, no sé si lo reconocerá, es algo parecido a lo que decía Castelao, el ser incoherente con sus decisiones de la convocatoria. Ya no voy a decir de que a uno le guste otro, no. Es su convocatoria y parece que se ha traicionado con algunas decisiones de... Ahora necesito un 9, pero había quitado a Morata, no tengo otro en el banquillo, pero estoy jugando de esta manera. El tema de Rodri como central, Guillamón, que venía como central para después, que podía ser una alternativa de en el medio. Y lo peor que le ha pasado es que este equipo no se ha parecido a la selección que él quiere. Es decir, lo que hemos visto ante Japón y ante Marruecos no es el fútbol que le hemos visto a Luis Enrique cuando ha sido entrenador.
Rivero, levantabas la mano, ¿querías decir algo?
Sí, yo desde ninguna mínima versión a Luis Enrique, todo lo contrario, le tengo bastante aprecio y creo que es un entrenador muy, muy, muy interesante, que hace un trabajo magnífico, él tiene su idea. Y estoy con Rossetti, que España no ha jugado como él quiere, porque ni hemos sido protagonistas, ni hemos jugado en campo contrario, ni hemos tenido el balón. Bueno, hemos tenido el balón sí, pero para que se lo pasaran los dos centrales, que eso es absolutamente nada. Lo que sí creo es que tenemos jugadores... no tenemos el material que teníamos en el 2010, en esa secuencia mágica de las Eurocopas y los Mundiales, pero sí tenemos futbolistas para ganarle a Japón y a Marruecos. Es decir, es posible que con lo que tenemos, con Francia patinemos, a lo mejor que no le ganemos ni a Inglaterra, que lo pasemos mal, no sé, con Portugal, que lo pasamos muy mal en Braga. Pero para Japón y Marruecos yo creo que hay futbolistas, incluso los que tenemos hoy en día, que es para ganarles. En cuanto al futuro de Luis Enrique... mi pálpito es que él no va a seguir. Me da la sensación que él va a cerrar esta etapa, este camino. Es un pálpito mío, que yo creo que él no va a seguir y sea como sea la federación, lo que nos va a contar es que la decisión ha sido de él y que no hay que agarrarse a los entrenadores, como porque esto de Luis Enrique me está sonando como lo del Simeone en el Atleti. No pasa nada si
sí, que no hay vida más allá de Luis Enrique.
O sea, si se queda, magnífico, pero si se marcha, no pasa nada. Hay más entrenadores que pueden coger este tipo de futbolistas.
Oye, una pregunta que os hago. ¿Habéis notado una campaña mediática contra Luis Enrique en este Mundial?
Yo por lo menos no, pero que es una relación que viene así desde el principio. Él es como es con la prensa y nosotros somos como somos con él. Yo no he visto ninguna campaña hacia el entrenador, sinceramente.
Bueno, yo sí veo
en el sector más radical, que es...
A ver, Castelao.
No, digo que yo sí creo, o sea, creo que hay una animadversión personal hacia Luis Enrique. Digo, y hablemos claro, porque yo creo que la gente que nos escucha lo que quiere es que hablemos claro. Digo, por su pasado, por su desprecio hacia el Real Madrid, hay mucha gente que no le juzga.
Por eso digo,
pero cuando se pone de actualidad y cuando se pega un batacazo como el que se pegó ayer, pues todo eso se acrecienta. Digo, aquí creo que ninguno somos nuevos en esto. Muchas de las críticas que se le hacen a Luis Enrique vienen de su pasado renegando del Real Madrid y siendo bastante
¿Tú crees que viene más de ahí que de su falta de empatía en general con la sociedad que le rodea, con el...
Yo creo que tiene falta de empatía también. Digo, él, o sea, digamos que el trofeo naranja no se lo van a dar nunca, pero me refiero que de ahí a considerarle un tipo maleducado, a considerarle un tipo... Yo el otro día, algunos análisis que escuché fueron bastante... Me llamaron bastante la atención. Yo estaba en esa sala de prensa y yo no vi mala educación.
Fue
un Luis Enrique muy tenso.
Cortante.
Claro, mañana lo que publicamos en las páginas del Mundo es que algo se rompe en el partido de Japón. Algo se rompe en Luis Enrique y en su relación con el vestuario y con el resto de la delegación. Algo pasa ahí en la cabeza del seleccionador que hace que cambie toda la dinámica de la concentración. Bueno, eso se refleja en la rueda de prensa previa al partido de Marruecos. Pero, ¿que no es Mr. Simpatía? No lo es. Pero yo creo que a veces caricaturizamos a un personaje como Luis Enrique, que, insisto, no es el más simpático del mundo, pero tampoco le veo yo comiéndose a niños.
La rueda de prensa,
Ricardo, del día de Marruecos, claro, luego después de oírle preguntas a la gente que se acerca y que dicen, uff, llevaba toda la mañana cruzado. No sé qué pasaba, pero llevaba toda la mañana cruzado. O sea, que no fue tanto con nosotros.
Pasaba lo que estamos diciendo, que faltaban 24 horas para el partido. Eso es lo que pasaba.
Yo no le noté.
Por más que digas en Twitch que esto es maravilloso y que tal y que no sé qué, por dentro sabes que juegas un partido de octavos de final y que el equipo ves que cuando se le cierran, que no funciona, y ahí es donde se te ponen aquí. Por mucho, insisto, que tú vendas que esto es maravilloso y que no pasa nada por perder, claro.
¿Os acordáis de la rueda de prensa o la actuación de Luis Enrique antes de jugar con Eslovaquia en Sevilla? Pues fue muy cortante también. Fue aquel choque con Diego Miguel Serrano, que le contesta de una manera bastante borde, bastante violenta, digamos, y es eso, es que se jugaba España el pase, y evidentemente cuando esos partidos llegan, la tensión aflora por todos lados, y más si viene de un partido como el de Japón.
A ver, Rossetti Rivero, Rossetti.
Yo le entrevisté 5 minutos antes, yo no le noté tenso, venía bromista, y venía, estaba con Pedri por
no,
allí.
No, es que él cambia cuando sí. los ve a todos juntos.
Y dos, hay una rueda de prensa que es, para mí, perfecta, didáctica, que es el día antes de Japón, que nos explica todo lo que le pasa al equipo, las condiciones, las posibilidades, reconoce que piensa que en el staff debaten sobre si es mejor ser segundo, pero...
Sí, pero ahí el viento está a favor todavía.
Sí, pero sí. Mira, Juanma, yo le vi salir del día de Japón por el vestuario y le vi el otro día salir del vestuario después de Marruecos y sale, el día de Japón sale desencajado. Sale mucho más enfadado que ayer, pero mucho más. Por eso es verdad que algo se rompe.
Algo se rompe ese día. Sí.
Algo, y eso ya no se rompe. Ya, es como un vaso que rompe, ya eso no se pega ya.
Rivero, ¿tú qué dices?
Yo creo que a ver, Luis Enrique le cae mal a un montón de gente y es que da igual, o sea, aunque se ponga
y a él, y perdona, y a él, Joaquín, y a él también le cae mal un montón de gente.
Él le va a caer.
No, quiero decir
y
que...
Él le cae mal. Pero eso es, hablo desde el punto de vista de periodista, eso es al margen de analizar su trabajo. Es decir, que me caiga a mí mal o bien una persona.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo desde luego no digo este tío es muy malo, este tío es muy bueno. A mí no se me ocurre eso. Yo creo que a la mayoría de nosotros tampoco. Sí hay un sector de gente un poco más radical, lo decía Eduardo, pero bueno, que son un sector del madridismo. O sea, el madridismo es muy grande, tiene muchos sectores. Y ese, pues no le perdona a Luis Enrique, que Luis Enrique es verdad, pues ha tenido cierta misma versión al Madrid. Yo, de luego, no se la he visto como seleccionador. Pero sí es cierto que él le cae mal a la gente y la gente da igual. O sea, que aunque Luis Enrique hubiera ganado el Mundial lo hubiera ganado entonces Morata, lo hubiera ganado los jugadores, lo hubiera ganado cualquiera, pero a él se le hubiera dado mucho menos reconocimiento. Yo creo que en ese tema no tiene solución, ni con el Twitch, ni con nada. Si Luis Enrique haga lo que haga, pues ya no se va a ganar a un montón de gente.
Castelao, ¿querías decir algo?
Sí, no, bueno, justo lo que acaba de decir Juan Carlos, yo sí creo que el Twitch ha servido para que gente que está fuera de todas estas disquisiciones se pongan bastante cerca de Luis Enrique. Pero ha sido precisamente eso, ese afán por quitarle trascendencia a su propio trabajo, lo que ha terminado por enfriar al vestuario. La charla de ayer antes del partido fue bastante fría, fue como si fuesen a jugar un partido de fase de clasificación de para una Eurocopa o un Mundial. Y bueno, hubo quien se quedó allí un poco diciendo, caramba, que nos vamos a jugar unos octavos de final de un Mundial ante un equipo,
eso,
que si algo iba a poner era la vida en
pero
el
eso,
campo.
Eso entonces deja en mal lugar a Luis Enrique. Es que, perdona, bueno, me estás diciendo algo como... Y eso es muy relevante. Es que el papel de un entrenador es que los jugadores salieran ultra motivados ayer contra
disculpa
Marruecos.
Disculpa que bueno, diga no, una pero, cosa, no, pero, Castelao. Perdona, no, solamente pero, perdona, una cosa perdona, que quiero decir. El día de Japón yo hice aquí una pregunta. ¿Qué ha pasado para que un equipo de Luis Enrique no muerda, no tenga hambre...
Sí.
No robe balones, no tenga sangre, no tenga vida.
Y decíamos que estaban clasificados antes del partido.
Lo dije yo, ¿no? Sí. Lo dije yo.
¿Le habéis escuchado?
Ahora, sí, sí, no digo, pero ahora resulta que él parece ser que en el partido de ayer no supo motivarlos. Pues ya sabemos algo que pasó con el Japón.
A ver.
Yo termino. Él ha habido, al que yo recuerde, al menos dos o tres ruedas de prensa donde él dice algo así como que hay que llegar con el punto justo de motivación. No hay que pasarse,
sí.
No hay que pasarse. Él estaba obsesionado con que un grupo de jugadores tan jóvenes...
Él y el psicólogo,
Y entonces, y termino, quizá por no querer estar al 120%, ha dejado al equipo en un 60%. Y eso en un partido como el día de ayer es un problema.
El día del debut, una vez que había perdido a Alemania, después del partido yo le pregunté, oye, después de la trascendencia de ver que Alemania también perdía... Hiciste hincapié en la responsabilidad y dice todo lo contrario. Había que bajar las revoluciones para que saliese lo que te llevábamos dentro. Esa es declaración suya, después del partido, del 7-0 a Costa Rica.
Sí, él desde el inicio ha estado obsesionado con quitar presión a los jugadores.
Pero no es que si es lo que tú dices, se ha pasado. Se ha pasado porque, al final...
Sí, creo que se ha pasado, sí.
A mí también me ha llamado la atención que todos los futbolistas, y él habla nada más terminar el partido de Japón, del botón del pánico, de miedo, y los futbolistas no tiene ningún problema en hablar en esos días de el colapso, es decir, reconocer el problema. Es como, para solucionar algo tenemos que reconocerlo. Y los jugadores han estado 5 días hablando del colapso, los 10 minutos, lo que les había pasado con Japón.
Ya, pero yo lo que veo es lo que hemos comentado también con Manolo muchas veces, que es el tema de la burbuja esa que ha creado él. Y yo creo que esa burbuja, al final, por lo que estamos contando, quiero decirte, ha petado en su interior. O sea, es decir,
todos los equipos en un mundial son una burbuja. Todas las concentraciones en un mundial son una burbuja y viven en ese...
Sí, pero ninguna se enseña como...
Argentina es una burbuja que dice, tenemos que morir por el país, tenemos que salir a morder.
Que
yo no digo que sea bien, que sea mal. Vale. Digo que cada uno vende un pollino. Aquí el pollino era... Todo es Disneylandia, bueno, todo va fenomenal. Chicos, no pasa nada si perdemos.
Y se le fue la mano en eso.
Si no pasa nada. Yo le oí decir el día anterior, el resultado no es importante.
No, es que...
No, yo se lo oí.
Ahí es donde se pasa de frenar. Esas son las que se pasan de frenar.
Él se despide en Twitch. Se despide el día antes del partido, que yo creo que incluso a nivel de comunicación... No es una buena estrategia. O sea, hay que decir, no, me niego a despedirme. Claro. Me niego a despedirme, ¿sabes? Pero, oye, por si acaso, pues nada, que hasta luego, que esto ha sido todo.
La prueba de que si se hubiese hecho una pregunta, por ejemplo, en ese partido, en la previa de partido ante Marruecos, Luis Enrique, muy buenas, ¿puede ser mañana su último partido como seleccionador?
Te hubiera llamado pesimista. Bueno, y hubiera dicho, va, siempre estáis igual.
Topicazo.
Es el primero que se ha despedido en Twitch. Claro. Es que
Si las contradicciones de Luis Enrique son muy evidentes. No las vamos a descubrir.
Son muchas.
Está claro. Son muchas y muy evidentes.
Tiene que continuar.
Pero ayer cuando...
Espera, Emilio.
Yo para mí sí tiene que continuar. Porque a mí me parece que es un magnífico entrenador. Y quiero aclarar una cosa. No he cruzado una palabra con Luis Enrique en mi vida. Y tengo 45 años.
Escucha una cosa. Hay una frase muy buena que es... no conozcas a tu ídolo. Pues esto aplica.
No es mi ídolo.
Que es muy importante para ustedes. Si tienen un ídolo... No quieran conocerle. Y así seguirá siendo el ídolo toda la vida.
Porque lo humaniza.
Él se equivoca.
A mí me ha pasado contigo, Juanma.
Perdón, Castelao, es que piensas que esto es el partidazo, lo siento.
Un detalle. Quiero decir, él sale a rueda de prensa después de que te haya eliminado Marruecos. Por cierto, un equipo inferior, no, muy, muy, muy inferior a España.
Sin Maradona, ni Pelé, ni Messi, ¿eh, Eduardo? Sin Maradona, ni Pelé, ni Messi.
Te la tenía Lama apuntada, ¿eh?
Pero tiene que seguir.
Sacas lo peor de Lama, porque no es así él.
Yo coincido en muchas cosas con Edu y me ha gustado mucho esa frase. Ha dicho, es que en España no está Maradona, Pelé y Messi. Ni en Japón, ni en Marruecos tampoco.
Correcto, perfecto. De acuerdo. Ni en España tampoco.
No lo tenemos
ninguno de los dos. Ahora podemos discutir si somos mejores.
Yo creo que son mejores los marroquíes y los japoneses que los españoles.
También te digo que Bélgica tiene a De Bruyne, Alemania tiene a Musiala y equipo, y están todos en casa.
Pero a lo que iba, que yo intentando decir 5 minutos, él sale ayer a la rueda de prensa y dice, con sus santas narices, estoy satisfecho porque los jugadores han llevado a la perfección la idea de fútbol que tenemos.
Pues son muñecos los jugadores.
No es el día para decir eso.
Claro.
El día que te echa Marruecos no es el día para decir eso.
Es que ayer no hubo autocrítica por ningún sitio. Es que, oye,
pero si la clave...
Tampoco hay autocrítica. No ha habido nada de autocrítica cuando tiene que haberla.
¿Pero cuándo ha habido autocrítica en Luis Enrique?
La clave es cuánto de parecido hay de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera. Vale. Lara, perdona, dilo que no se ha entendido, que estaba hablando Gonzalo
decía que yo he sido autocrítica de Luis Enrique. El partido en Georgia, por ejemplo, fue súper autocrítico con el equipo. Fue muy exigente. Y ha habido partidos en los que evidentemente ha dicho que no estaba nada contento. Pero lo de ayer, yo creo que se ha metido en una vorágine de contradicciones. A partir de los tópicos, de famosos tópicos, que ayer se enredó todavía más. Se enredó más porque es que no había por dónde cogerlo. Lo que estaba diciendo del partido.
Hay una contradicción antes del Mundial, que es colgar en Twitter el cuadro de resultados y luego decir en el Mundial que el resultado no importa. Tú no puedes defenderte con el Excel de los resultados de las elecciones y luego venir aquí y decir que eso no depende de los resultados.
Aquí Mamá, aterrizó. Perdona,
si lo has sacado como
aquí
carta,
aterrizó y dijo, este equipo no se lo hará, pero que vamos a ser valientes. Esa frase la dijo Luis Enrique según aterrizó en Doha. El equipo ayer fue un equipo cobardón, cagón, porque no se os olvide que este equipo, Marruecos, no tenía ni un solo delantero. Él mantuvo la línea de 4 y yo, que estaba en el campo, permanentemente les hacía a los jugadores tranquilos no perder la posición porque él temía una contra de Marruecos. él no, fue incapaz de jugar.
Bueno, jugó con tres durante mucho rato de partido.
Era de tres porque estaba Rodri.
Jugó con tres.
Bueno, el centrocampista Rodri cogía balón y entraba en el medio.
Que podemos comprar que no jugó con dos puntas. No,
luego, segunda cuestión.
Bueno, Rodri jugó en el medio.
Yo veía en la liga. Mira, Rodri fue el futbolista sin jugar en el medio que más. No, bueno, Rodri fue el futbolista que más corrigió defensivamente las contras de Marruecos. Si juegas en el medio, a lo mejor no estás para corregir. Segunda cuestión, no puso ni una sola vez dos delanteros. Si eres un tío valiente, vamos a morir arriba.
Tampoco
vamos a poner dos nueve.
Tampoco había espacio arriba.
Anda,
o sea,
mi madre.
Igual. Mira,
yo creo...
O sea, que entonces, como no hay espacio,
no, pero que hay
perdemos.
Veces que metes cinco delanteros y no hay espacio. Te da igual
pues
meter cinco que
a ver,
meter... Pues primero
quiero
hablar.
Si
primero.
En 130 minutos te parece... que ha sido valiente, chutando a palos tres veces en 130 minutos.
Yo creo que os lo comentaba al principio, es decir, el problema, mira, se lo demostró Croacia en el partido de Croacia contra Japón, les pasa lo mismo que a España en la primera parte, pero ¿qué es lo que hacen? Pegan un giro y comienzan a tirar centros laterales, empiezan a meter que tienen tres delanteros, a cada uno más grande, el que van colocando y al final llega un gol que es un remate de Perisic. A ver, es que yo lo que creo es que está muy bien esto de confiar en el estilo, de tener una idea de juego y de que esto es lo que quiero hacer con Rodri o sin Rodri, que por cierto hemos estado con Eric García y ha jugado Rodri de central. Bueno, pero una vez que llegamos a ese punto, si el partido te exige otra cosa, hay que hacer otra cosa y tienes que tener una lista configurada para intentar hacer otras cosas. Estar tocando el balón entre Rodri y Laporte durante 120 minutos no nos lleva a ningún lado.
Ya, pero yo creo que
hubo
no deberíamos...
posibilidad. Mira, se desmarcó Jordi Alba por lo menos seis veces. Lo hizo Asensio dos o tres, que solo le entregaron el balón una vez. Pedri no arriesgó ni un pase. Yo entiendo que Pedri es muy joven, que es un chaval muy jovencito, pero entonces a lo mejor no se le puede dar responsabilidad a gente tan joven en un Mundial. Y nadie arriesgaba nada.
Yo creo que no deberíamos
tienes que sorprender de alguna forma
a Pedri, que fue uno de los mejores jugadores de la Eurocopa y pasamos
pero Pedri en este mundial
no ha estado bien, pero acaba de decir Ribero que no se le puede dar responsabilidad.
Gabi Rodri, Unai Simón ha estado bien. Gabi Rodri y Morata han estado bien.
Y Laporte y Morata los ratos que la dejan jugar.
Y yo creo que no deberíamos confundir estilo.
Bien, para mí, Rodrigo Hernández, nada más.
Sí, yo creo que cerramos Rosetti. Yo creo que no deberíamos confundir estilo con la mala aplicación de la idea.
Gracias, Ricardo.
Es decir, una cosa es que tú quieras jugar a eso y otra cosa es que no lo apliques. Y ayer a la selección no lo aplicó. Vale. Juan Carlos Rivero, Televisión Española, Eduardo Castelao, Diario El Mundo, Miguel Ángel Lara, Diario Marca, Rodrigo Rossetti. Ricardo Rossetti, no, es que
es la doble R, claro.
Ricardo Rossetti, que al que, si conozco a alguno de los que estáis aquí,
exacto, por eso,
al que más es a Ricardo.
Oye, yo le envío un abrazo, que es muy amigo mío también, Ricardo.
Otro para ti. De Dani. Gol Mundial. El primer día no se paga, el primer día no.
No te preocupes.
¿Vale? Si se repitiera en cualquier momento una llamada, eso ya habléis con Swankar, vale. Lo ingresa el directamente por Vision. ¿Vale?
Yo quiero cobrar lo que miró.
¿Lo que Gonzalo miró?
No hay presupuesto, Rivero.
Pues, entonces tenemos que hacer una ampliación de capital. Necesitamos
una
Gonzalo, palanca.
Gonzalo vino a mi podcast gratis, ¿eh?
Sí. Pero es que
hay
a
que
tu podcast...
Este pelado. Algo sacaría.
A tu podcast solo van los calvos. Correcto. Tienes que llevar a Lara. Mira, Lara puede ir a tu podcast.
Bueno, sí, lo tengo apuntado. Ya se lo dije.
Sí, sí.
Lo tengo apuntado, dice.
Compañeros, muchísimas gracias.
Adiós,
un abrazo.
Hasta luego. Y a mí apúntame para dentro de dos años, más o menos.
Ya te la pedí.
No, tú ya no vas.
No,
porque a mí
o hace tres.
Lo que me pusieron sigue, pero ahora sigue cayendo lo que
mientras
no.
Que esté Turquía tú no vas.
No,
claro, quedado, tú ahora ya has dado el paso, ya no vas.
Hemos quedado bien, Juanma, hemos quedado bien.
Hay otras zonas.
Bueno, habéis tenido amaguitos, tú has tenido amagos.
Hemos estado muy educados, ¿eh?
Pero se puede traer más gente,
se puede traer más gente otro día.
Luego más con la campaña que había contra Luis Enrique has traído otros cuatro hoy que también eran de Luis Enrique.
Bueno,
pero, no, si la campaña era sobre todo aquí.
Con la campaña que montaste tú.
No, es que en este programa no hacemos campaña.
Te lo juro,
pero es que no hacemos, no por nada. Es que no somos capaces de hacerlo.
Llevas todos los días pasando
porque para
lista.
Hacer una campaña hay que sentarse, hay que organizarlo, hay que hablar, hay que diseñarla.
Pasando lista de los que son Luis Enriquistas y los que no. Hoy te has invitado a cuatro eran Luis Enriquistas.
Puede haber gente que sabe mucho de fútbol que defiende la continuidad de Luis Enrique también, ¿eh? Aunque no esté de acuerdo con lo que ha hecho. Tampoco hay que ir a un bando a otro a la guerra.
No, si casi todos defendemos la continuidad de Luis Enrique, casi todos.
No, por eso digo, pero Juanma ha montado una campaña contra Luis Enrique. que ha sido muy criticada, porque aquí todo lo que se decía era contra Luis Enrique.
Pero
todo.
Tú no quieres que siga.
Pero
¿no?
cada día que invitas tíos son más de Luis Enrique. La ironía, o sea, te han salido tíos y tías, 32 tíos y tías de Luis Enrique.
Y solo Paco y tú.
Cinco de,
Paco, Guas y tú.
Paco, Guas, Emilio Pérez de Rozas.
Emilio Pérez de Rozas.
Había otro más. Por Elías, ahí, Elías.
Elías Israel.
Y yo.
Tenéis no todos mal, el mismo perfil, ¿eh?
Un quinteto, buen quinteto.
¿Qué perfil? Perdona. ¿Qué perfil tienen? ¿Qué perfil tienen?
¿Cómo que listo?
¿Cómo que listo?
No, por ahí no, ¿eh? ¿Cómo que listo?
Muy bien.
Vale,
Luis.
Perdón, lo retiro.
No, ahora ya no lo retires, ya no hables.
No hables.
¿A qué perfil te referías?
Soy demasiado listo para decirlo.
Luis, es que yo tengo interés en saber qué perfil
tengo. Pues te lo digo en privado a ti, Emilio.
No, en privado no me hace falta.
Pues en público no. Lo siento, que tu amigo Juanma no me hubiese llamado listo.
Y que bueno, en público, no sé yo.
Compañeros, bueno, gracias, ha sido un placer. Hoy tenemos Grupo Risa, que lo sepáis.
Un abrazo para ti.
Un abrazo a todos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:20, 12:20 en Canarias, el Mundial en la cadena COPE. Dos flashazos antes de volver a hablar con el Grupo Risa, que tengo muchas ganas. Uno de Cristiano Ronaldo, que se ha entrenado hoy en el gimnasio cuando tenía que hacerlo en el campo con los que fueron suplentes, como él, en el día de ayer ante Suiza. Vamos, que no le ha dado la gana de entrenar con los suplentes. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, otro gesto más feo de Cristiano Ronaldo, y el mal rollo sigue en torno a la figura del 7 de Portugal. Anoche suplente en el partido ante Suiza, hoy sin entrenar con el resto de jugadores que no salieron de inicio en el partido. Los Ronaldos, es decir, su familia saliendo a criticar las decisiones del entrenador, del seleccionador, de Fernando Santos. Ayer fue Georgina, su mujer, hoy ha sido su hermana. En fin, que hay un lío monumental en torno a Cristiano Ronaldo y tiene toda la pinta que el lío va a seguir desembocando en que Cristiano Ronaldo, el sábado en el cruce de cuartos de final ante Marruecos, va a seguir siendo suplente.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Dobarro, Brasil, mañana a escena en la previa del partido del viernes contra Croacia. Uh-huh. Qué mal ha cogido el gato el de prensa de Brasil, ¿eh?
Me puso de una mala leche, es que te lo juro, ¿eh? Mira que habla Vini, que está en rueda de prensa sensacional, halaga a todo el mundo, a Ancelotti, a Neymar,
el gato
a
era una
Modric,
el gato.
Y tal. Y de repente salta el pobre gatito, se pone encima de la mesa, se ríe Vini y va el garrulo este del responsable de prensa,
lo agarra,
agarra
como
al gato,
pero lo agarra,
lo lanza,
de una forma...
¿Pero qué se cree que es? ¿Un fardo de paja? O sea, hay que ser gañán para coger al gato así.
Me parece muy bien lo que estás haciendo, porque me parece muy bien, sí señor.
Pero es que es así. Es que menos mal que al pobre gato no le pasó nada y que el gatito sigue por ahí. Pero hay que ser bruto.
Ha sido indultado por la FIFA. Creo que está invitado a la final, ¿eh? Lo llevan al palco, va entre el Emir y
que lo lleve, que escucha, debería llevarlo Lama con él para narrar la final y tener al gatito allí,
claro.
Con la COPE.
Que cante el gol él, joder, está bien eso.
No, vale. es que a vosotros os parece una broma. A mí me parece absolutamente indignante, repulsivo, y este tipo es un garrulo y ya está.
Dobarro es de los amigos que yo tengo que más se preocupan por los animales.
Hombre.
Tiene un no perro con el que sale todos los días a correr y a pasear.
Sí, señor. Una perra boyero de Berna.
Sí. Quiere mucho a los animales, fíjate. Adora a Antoñito.
Sí.
Muchísimo.
Pues
además, Dobarro, a todo el grupo de COPE que estamos aquí, os quiero a todos.
Gracias, Dobarro. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Venga, hasta luego.
Y ahora ha llegado el momento en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada del viernes. Me fijo primero en el Croacia-Brasil. Ahí veo que un gol de Neymar en cualquier momento del partido tiene una cuota de 2,15-1. Y me fijo también en goleadores en el Países Bajos-Argentina. Hay un gol de Messi en cualquier momento del encuentro, tiene una cuota de 2,50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en este Mundial. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Ey!
¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta!
¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué es de vuestra vida? ¿Qué tal? ¿Las vacaciones?
¡Ey! ¡Las vacaciones! Nada, ya sabes, en familia.
¡Hombre! Os habéis pegado una vida en el Mundial, vamos.
¿Cuándo vienes?
Estabais deseando que España ganara el Mundial, pero no por España, sino por vosotros.
Por supuesto.
¿Y cuándo vienes a España, Juanma?
El lunes, que... me quieres allí, ¿no? El lunes estoy allí. El lunes estoy allí.
Juanma era un gran profesional.
De la Gracias, radio. Presidente. ¿Qué tal está, Rubiales?
Bueno, que en 24 horas tengo que decir que se pone aquí, ¿no?
Sí. 24 horas. Bueno, pues, a ver, mixto, Cadena Ser y Radio Marca. Horas antes del España-Marruecos, Álvaro Benito y David Sánchez opinaban así sobre nuestro rival.
Se nos está yendo, se nos está yendo el tema, ya lo digo yo.
Sí, sí.
O sea, a ver si ahora... Pero que digo que tampoco se nos vaya el melón ahora, o sea, que creo que se nos está yendo demasiado.
Axel,
que
queda grabado mejor, esto y se lo pondremos a Álvaro.
Bueno, si podemos perder, pero somos mejores.
No, hombre, o sea, solo faltaba que sí.
Claro,
que
digo, somos bastante mejores.
Estáis vendiendo una moto con Marruecos, que parecen esto...
La Brasil del 70.
Le vamos a meter una tunda a Marruecos. ¿Son tan buenos como dicen o como Mario y como yo, que pensamos que le vamos a meter una tunda fácil?
Bueno, era lo que se esperaba. A ver, el show que montó Pedrito Martín en tiempo de juego. Escuchen.
Vamos al descuento.
Uno.
¿Te parece correcto, Pedro?
Sí, cuanto menos mejor.
Pedro, ¿qué pasa? Le acabamos de tener una llegada franca.
El partido de España es un churro.
Marruecos, que son los Glover Trotters.
No, Pepe, no he puesto tranquilo.
Pero Marruecos, que son los Glover Trotters.
Marruecos es un magnífico equipo. Muy bien, vale. Igual que hace 4 años con Rusia, que para perder no perdíamos, pero no ganábamos.
No es lo mismo.
Exactamente igual.
No, estoy de acuerdo.
Bueno, vale. Por otro lado, imaginaros un Madrid-Getafe final en la prórroga 0-0. Pues esto es lo que es.
Es un Madrid-Getafe.
Tremendo.
Magnífico, ¿no? Un partido magnífico España. Una selección grande con una selección menor no puede estar minuto 100 no sé cuánto 0-0 en la prórroga.
Que sí, pero Pedro, te pido un favor. Es vale, que va a haber un gol cantado por Lama y va a sonar por debajo. ¡Una mierda! Y entonces va a quedar para la historia una narración muy rara.
Vale, me callo. Hay días que me revienta llevar razón. Hoy me lleva uno de los mayores disgustos de mi vida, porque cuando España queda eliminada de un Mundial es un drama para mí, pero es lo que nos merecemos.
A ese muchacho le vais a quitar la salud. Le vais a quitar la salud.
Oye, Juanma, aquí mata. Sí. Oye,
¿qué pasa, Matallana?
Después de haber visto los penaltis, yo creo que Martínez Almeida hubiera tirado mejor los penaltis, ¿eh? O el Angui. Un abrazo para los dos.
Claro. Un abrazo. Sección, cada uno con su pedrada.
Se está oyendo al Bondiguilla Brown. Hola.
Radio Marca. Ah, eres Luis Enrique.
Me encanta.
Despierta San Francisco. Pronóstico de Raúl Fuentes sobre la selección de Qatar en el Mundial.
Te digo una cosa. Sigue los partidos de Qatar, David, porque yo creo que te van a gustar. Juegan bien al fútbol. Están dirigidos por un entrenador catalán, barcelonés, Félix Sánchez Bas, ADN La Masía. Y yo creo, es otra de las predicciones que te lanzo, que Qatar va a estar en octavos.
Joder, chaval.
Sección pasando facturitas, ¿eh?
Cero puntos. Sí.
Pues, Evangelio sobre Canadá.
Hay lesión en el Bayern de Múnich a 2 semanas del Mundial, pero bueno, ahora que lo pienso, es de una selección bacalá.
Yo doy como candidata a revelación del Mundial, es Canadá.
O sea, que Canadá para ti es revelación.
Para mí sí, puede llegar a cuartos de final. Y se cargaría en el grupo a Croacia o a Bélgica.
Que se puede cargar Canadá a Croacia.
Escucha,
o
he visto
a
las 32 jugar, o sea que hablo con conocimiento de causa, y te digo que puede llegar a cuartos de final.
Si es que es mejor
Canadá
que no las veas. Es mejor que no las veas, porque a Canadá, ¿contra quién la has visto? Contra
apúntalo.
Haití.
Sois muy malos. A ver, tiempo de juego, el domingo, Mundial, España-Alemania, Elena Condis y el momento espontáneo que no lo era.
Ha saltado un espontáneo al terreno de juego a buscar un balón.
No, es el recojo de pelota.
Ah, vale, perdón.
No, pero está bien Elena por si acaso. Oye, es que Elena.
Perdón, es que me has...
Parecía un hombrecillo ahí, ¿no?
Se ha encendido la gente de la FIFA.
Sí.
He visto...
Nos están escuchando los de la FIFA.
Pareció un espontáneo.
Perdón, es que he visto...
Claro. Es la primera vez que vas al fútbol y te ha pasado.
Es la noticia que nos trae la ONCE.
A ver, la ONCE.
Nacional, ahí está. Con, ¿cómo se llama? Don Herrera, ¿no? Te llamo Elena Condis.
Sí, ella le llamó Don Herrera.
Don Herrera.
Tiempo de juego. El sábado, Paco cuenta la consecuencia final del espontáneo que saltó al campo en el Portugal-Uruguay con una bandera arcoíris.
¿Sabéis aquel tío que salió con una bandera arcoíris más un lema a favor de Ucrania?
Sí, el italiano.
Es que estoy haciendo unas declaraciones suyas que son magníficas. Dice, Infantino ayudó a liberarme, pero la FIFA es una mafia.
Bueno, hombre.
Y tú un zumba.
Yo ahí lo dejo.
Ya no está en casa.
Es impresionante.
Y como decía Brotón, eso es lamentable y sensacional. O sea, es
totalmente.
Una cosa fantástica.
¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida, Broti? ¿Qué tal estás?
Ah, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás, hombre? Por favor. Hacía tiempo que no sabía nada de ti, pero estás haciendo unos programas grandísimos, ¿eh? Por lo tanto, son lamentables. Perfecto. Muy bien.
A ver, en la SER, Brasil-Suiza, momento romántico y navideño de Iturralde González durante el partido.
¿Qué aroma te ha dado el arbitraje, Iturralde?
No me la tires así, tú di a lo que ha pasado.
¿Qué te ha parecido el arbitraje, Iturralde?
Me ha parecido excelente. Y el aroma que hay aquí dentro me parece que alguien se
fenomenal.
Ha echado un pedo.
Fenomenal.
Por cierto, he sido yo, no pasa nada. Además es de los buenos, ¿sabes por qué? Los pedos buenos son los que no hacen ruido, pero huelen mucho.
Axel, después de esto, el grupo queda bastante definido.
Ya vale todo la radio.
Desde luego. Vale especial todo. Gritos, onomatopeyas y demás efectos especiales y cerramos. Venga. El sábado, toma uno. Argentina-Australia, en tiempo de juego. Petón, grito de loco.
De la nada, ¿eh?
No, y con la pierna derecha la hubiera movido en dirección a la tibia del zaguero y al mismo tiempo que gritaba, sí, espantosamente.
Seguro, seguro.
Tal cual. Seguro. Esa es mi vida cada fin de semana, Petón.
¿Podías repetir el grito?
Y suelto mi pierna para darle... Me lo guardo para entonces.
¿Puesto cobran los comentaristas?
Petón, macho. Ha pasado de contar historias a hacer estas cosas.
Estas fábulas.
Inglaterra-Senegal. Tomás Guas. A Harry Kane.
Estamos expectantes.
Un poco traspuesto, Dani, ¿eh?
Harry, va a marcar hoy Harry.
Va a marcar hoy Harry. Dos de Harry.
Bien.
Pase de Foden.
Lleva los mismos goles que Benzema en el Mundial.
Por cierto, Moro, esta mañana...
Pero hace falta un 9.
Esta mañana mi hija en el FIFA Mobile me dijo, tengo...
Era bueno, ¿eh? Los niños deben de ser evangelizados en la verdad.
Esta es la radio del jijija. ¿Tú te imaginas que doy paso? Don Javier Clemente, Fabio Capello, Jacinto de Sosa. Don Fabio Capello, buenas tardes.
A ver, Radio Marca Diario, terminamos. Pérez de Rozas empleando una técnica americana para que le dieran paso en el debate. A ver qué ha hecho.
Decía que aquí, perdona, hemos contado en varias ocasiones que primero Asensio, perdón. Hemos contado en varias ocasiones que primero Asensio, perdón.
No, es que estoy intentando hablar desde hace un cuarto de hora y parece...
Bueno, Emilio, nos pasa todo, ¿eh? Pero venga, habla.
No, estoy diciendo que parece mentira que sea Emilio Pérez de Rozas el que me cuesta hablar. No, tira.
Esta no la ha utilizado el tertulión, esta tremendo, técnica, ¿eh?
Tremendo. Oye, compañeros, la semana que viene más y mejor, ¿vale?
Bueno, buena noche, queda con Dios, Juanma.
¿Más?
Buenas
noches. ¿Seguro? Sí, hombre, más sí, seguro. Sí, ahora ya sí, vale. Os toca currar. Esto era para que no saliera una hernia de trabajar.
Sí. ¿Hay corderas en Qatar?
Sí, cordero hay, la verdad. Sí, cordero hay mucho. Lo que no hay es cerdo, pero cordero hay bastante. ¡Un abrazo!
¡Adiós!
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Ya sabes que España ya no está en el Mundial. Nos fuimos en octavos, eliminados a manos de Marruecos, pero seguimos muy pendientes de este Mundial, por supuesto. Mañana tampoco tenemos fútbol, pero te recuerdo los partidos de cuartos para que los apuntes en la agenda. Viernes a las 4, Croacia-Brasil. A las 8, Países Bajos-Argentina. Y el sábado a las 4, Marruecos-Portugal. Y a las 8, Inglaterra-Francia. A pesar de que nuestra selección ya no está, no podemos perder la ilusión por este Mundial que tiene por delante partidos muy emocionantes, pero si al no estar España necesitas un extra de emoción, te recomiendo que juegues con el combi partido de Betfair, porque si apuestas con él puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre con mejores cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es y en el combi partido y vamos a apostar al que era nuestro partido, al Marruecos-Portugal, victoria de Portugal en los 90 minutos, que marca Leao, que está sorprendiendo, que se marcan más de 2,5 goles y que se sacan menos de 7,5 corners. Si combinas estas variables, 10 euros se pueden convertir en 149. Voy a probar suerte también en el Inglaterra-Francia, que se clasifica Francia con prórroga y penaltis, que marca Mbappé, que es la bota de oro de este Mundial, que marcan los dos y que se muestran menos de 3,5 amarillas, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 129. Esto es el combi partido de Betfair para que le añadas aún más emoción a este Mundial. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana, 11:30, aquí estaremos desde Qatar, desde Doha, desde el Mundial, en la cadena COPE. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.